en vivo desde Iztapalapa para todo el mundo. Esto es Nerdos Lice Circus Lice, porque todavía no me entiendo bien al autocorrector de iOS 8. Presentando a sus estrellas de siempre, el único ser capaz de regresar una y otra vez al cigarro y decir que ya lo dejó, que aunque ya lo dejó, regresa porque ya lo dejó. Él es el santo, presentando al único ser capaz de destruir absolutamente todo. No puede destruir a la tierra si tuviera el tamaño para poder hacerlo. Él es violento, el gato sin chiste, presentando al único ser capaz de devorar toneladas de cacahuates y quitárselos a los elefantes. A los elefantes de Live Circus, él es el Boo. Y muchos invitados más, noticias, estrellas y demás. Esto es Nerdos Live Circus. Y comenzamos.
Por disposición oficial de la Secretaría de Gobernación, Nerdos Live Circus interrumpe su transmisión para presentar las noticias por orden del Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAO y Poesico. En resumen, las noticias del mundo, China y Iztapalapa. Las noticias presentadas no reflejan la opinión de los conductores, pero sí reflejan su poca pericia para leer y un síntoma claro de nuestro fallido modelo educativo.
Nerdos News. Las noticias del mundo y de Iztapalapa con el santo y el búho.
Gobierno de Kansas previene invasión zombie. El gobierno del estado de Kansas en Estados Unidos desarrolló un plan de contingencia que implementará desde este mes para prevenir una posible invasión zombie. Según las autoridades, el propósito de esta iniciativa es preparar a sus pobladores para afrontar cualquier desastre, incluso un apocalipsis zombie. De acuerdo con el magazine Actualidad, los ciudadanos recibirán dos botiquines de emergencia con objetos de supervivencia, uno para sus casas y otro para sus autos. La justificación de esta campaña se sustenta en que, si sus habitantes están preparados para vencer este tipo de emergencias, podrán sobrevivir también a tornados, incendios o inundaciones. Hay que reconocer que como campaña publicitaria es bastante buena.
La encargada de la cruzada contra el hambre usa un bolso que bien podría alimentar a una familia pobre por un año. Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y responsable de la cruzada contra el hambre, el programa contra la pobreza más importante del gobierno de Peña, asistió a una comparecencia en el Senado con un bolso Louis Vuitton de $2,300, unos $3,250. En mayo pasado, Robles fue exhibida en Twitter usando un reloj Cartier de $82,000. Así que ya sabes, si encuentras a Rosario Robles en la calle, ¡róbele el bolso! Podrá comer todo el año, con lo que vale.
Esta semana en Estudios Estúpidos para justificar la beca, el vino tinto ayuda a combatir el cáncer de pulmón. Lo determinó un estudio realizado por científicos de dos universidades de Canadá, llegando a la conclusión de que esta bebida alcohólica posee una fuente rica en resveratrol. De esta manera actúa matando células cancerígenas. Para esta investigación, el equipo decidió medir el impacto de vinos tintos y blancos en las células de cáncer de pulmón, no en las células pequeñas carcinoma. Así, según detalla el estudio, se expusieron muestras de células de cáncer de pulmón a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Riesling, procedentes de bodegas locales.
¿Cómo se ve que no bebes vino, papá?
¿Cómo se ve? Así que ya sabes, lo mío es la mota. Así que ya sabemos la receta para seguir fumando, solo fumar con una copa de vino tinto.
Hay más cantinas que bibliotecas en el DF, y lo más seguro es que sean donde el caguamón lo venden al doble. Digo, ¡qué mal! Cifras del Atlas Escolar y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el INEGI. Ay, qué estúpido. Bueno, del INEGI señalan que en promedio...
Se nos pega lo peña.
Chiste de la... Como todo por estar leyendo como la chica de Conalep. Señalan que en promedio en la capital del país existen 18 escuelas por cada cantina. Pero si se compara la cantidad de cantinas por bibliotecas públicas, se obtiene que en el Distrito Federal hay 3 cantinas por biblioteca. Y eso que no contaron las cantinas apócrifas que hay alrededor de las facultades. Sí, esas donde te tomas una chela mientras sacan tus copias. Digo, qué mal.
Windows 10 llegará al mercado a finales del año 2015. Microsoft presentó este martes 30 de septiembre su próximo sistema operativo Windows, Windows 10, y ofreció un primer vistazo a una versión técnica preliminar para PC que estará disponible desde hoy, el 1 de octubre. Según el gigante tecnológico, la nueva versión ofrece adelantos diseñados para los negocios, incluyendo una experiencia de usuario actualizada y mejores capacidades de seguridad de administración. Windows 10 se adapta a los dispositivos que los clientes utilizan desde Xbox y PC hasta teléfonos, tabletas y dispositivos diminutos y las actividades que realizan. Además, ofrece casi todo lo que las empresas necesitan directo desde el núcleo del producto, incluyendo características de seguridad de grado empresarial, identidad y protección de la información. Bueno, eso ya parece comercial. El chiste es que ya regresó el botón de inicio.
es la verdadera noticia.
Es la verdadera noticia.
Que regresó el botón de inicio. El último de los Beltrán Leyva ha sido capturado, pero su legado siempre vivirá entre nosotros. En las balas de los miles de muertos por el narco, claro está. La Procuraduría General de la República confirmó la detención del capo a Héctor Beltrán Leyva, el H, líder del cártel de que lleva sus apellidos y quien era uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos debido al trasiego de droga desde el centro y Sudamérica hasta Estados Unidos y Europa. Tras 11 meses de investigaciones en la operación denominada Hotel, se logró identificar al narcotraficante en Querétaro, donde se hacía pasar como un empresario acomodado, que se dedicaba a la venta de bienes e inmuebles, obras de arte y harina para hot cakes. ¿Y dónde están esos que decían que Peña había pactado con el narco?
El Papa asegura conocer el disfraz de Satanás. Durante el sermón de su misa privada matutina, que celebró la mañana de este lunes en la Casa Magna del Vaticano, advirtió contra las explicaciones humanistas del demonio que propicia la acción que van justamente en contra del hombre, de la humanidad y de Dios. La lucha contra el diablo es una realidad cotidiana en la vida cristiana, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestras iglesias. Si no se lucha, seremos derrotados, sostuvo. Señaló que la misma Biblia aparece el deseo por destruir de Satanás, el cual surge de la envidia porque Dios hizo al hombre superior a los ángeles. Esto es una humillación para el demonio y por eso busca constantemente destruir al ser humano. Tantos proyectos, excepto los pecados propios, pero tantos proyectos de deshumanización del hombre son obra suya, sencillamente porque odia al hombre. Es astuto, lo dice la primera página del Génesis. Es astuto, presencia las cosas como si fueran buenas, ponderó. Normalmente el Papa da buenas declaraciones, pero ¿qué le pasó? ¿Será acaso que está poseído por el diablo?
Y el premio a la incompetencia de gobierno es para Marcelo Ebrard y todos los funcionarios de la línea 12. El director general de la compañía francesa Siestra, Slobodan Petrovic, contratado por el gobierno del DF para determinar las fallas de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, informó que la línea va a tener que convivir con esto por toda la vida, con el desgaste adulatorio provocado por el paso de los trenes y por el doblez de los rieles, salvo que se tomaran decisiones más drásticas y que se modifique el trazo inicial. Al concluir la reunión del presidente de la Comisión Especial, Marco Antonio Clasada, del PRI, preguntó a Petrovic: entonces, en la línea 12 se utilizaron trenes equivocados, montados sobre vías equivocadas y estas sobre un trazo equivocado. Desde nuestro punto de vista, sí, es correcto, respondió el directivo de Siestra. Así es como queda inaugurado el mayor elefante blanco de la historia de esta ciudad y quizás de la historia de México.
Pase y vea. La falta de creatividad. Las secciones recicladas que utilizan para ir al baño mientras usted contesta. Con ustedes, la encuesta.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Estamos de regreso. Regresamos.
Ya nos extrañaban.
Como el cometa, Jali. Regresamos como el herpes que te da.
¿Tú crees?
Y no sí, se te quita.
Sí, regresa, ¿verdad?
Regresamos como tu ex que te está buscando.
Y tú también, ¿no?
Y tú también. Regresamos como el. Como el boomerang.
Como el PRI.
Como el PRI.
Así como el herpes.
Ajá, exacto. Como el herpes.
No ha llegado el cheque.
Y estamos comenzando el Nerdos Live número 64. Estuvimos ausentes una semana. Les preguntamos la semana pasada por qué creían que íbamos a estar fuera del aire. Hubo muchas respuestas. No las vamos a leer hoy porque no, esa encuesta no corresponde al día de hoy.
No, fue la semana
pasada.
Ese
es del podcast fantasma que no existió. Punto. Léanla ahí, diviértanse con las encuestas.
El 63.5.
Exacto. Recuerden, estamos. Ah, recuerden, el podcast de hoy es traído a ustedes gracias por Chocolates y Confitería, doña.
¿No es Lili?
No, ya cambiamos de proveedor. Doña Lucía. Gracias, okay, a doña Lucía por proveernos de confites y chocolates aquí. Ahí en el mercado de Jamaica.
Contribuyendo a ponernos más marranos.
Más marranos, como debe de ser. Y también es traído a ustedes gracias a. Espérame, que ya se me fueron las notas. Ah, ya. Al Ulises Estrada, que la semana pasada el Ulises Estrada, hay que aclararlo, estaba diciendo: Yo, quiero fama, ahorita dono, quiero fama.
La semana antepasada.
Antepasada. Ajá. Y y hasta que ya estábamos ya casi cerrando el podcast, ya no vimos su donación, pero bueno, este podcast es traído a ustedes por el Ulises Estrada. Ahí están tus minutos de fama, Ulises Estrada.
Eres famoso ya.
Búsquenlo en Twitter, Ulises Estrada. ¿No lo cachó? Va de nuevo, Ulises
Estrada.
Ulises Estrada.
Ulises Estrada.
Es la nueva persona famosa de Nerdos. Y también es traído a ustedes por el José A. Rosales, que ahí está toda la semana pendiente de nosotros, trayéndonos nuestro café. Y nuestro. Ahí está, ya. A José Rosel es el Oscar Urbina, también un aplauso para el Oscar Urbina. Y también extraído ustedes por el Noé de Jesús Vega y ya. Ah, y el Víctor de León, como siempre. Siempre no, fiel el Víctor de León.
Y no se les olvide que este podcast es una producción de Óxido Comunicación.
Óxido Comunicación, hacemos rótulos, pancita los domingos. Topperware. ¿Usted necesita algo de Mary Kay? ¿Necesita algo de Jafra? Óxido Comunicación.
Avon.
Avon, le pasamos nuestros catálogos.
Betterware.
También vendemos Nice, también vendemos Herbalife.
¿Y también qué más? Vendemos Just.
Just, Just, eso es
También, también. Y también vendemos Factor de Transferencia. Si usted está muy gordo, puede usted consumir Factor de Transferencia. Aliméntese bien. Ajá. Bueno, recuerde, oxe.com.mx, Óxido Comunicación.
Somos una empresa seria, formal.
Sí, esto es broma.
Esto es por si no. No, que claro que no.
No, ¿verdad?
Si no, le voy a normal aceptar mis catálogos. Ah, sí, sí. Ay, si necesitan un catálogo de Andrea.
Ay, también de Precious.
De Precious. Mándenme un inbox.
Colchas, Concord.
Les mando su catálogo. ¿Y cuál es la encuesta del día de hoy?
La encuesta del día de hoy es: si usted fuera productor de Nerdos, ¿qué cambios haría en el programa?
Recuerde las respuestas al facebook.com/nerdospodcast. También estamos en Twitter en @nerdosmx. Estamos en MixLR, empezando el Nerdos Live 64. Y volvemos después de este corte.
En Nerdos, siempre preocupados por su salud mental, hemos preparado un test. Un test para saber si usted está en la Friendzone.
1. Eres Julio Castro Castroso.
2. Te dice que te quiere como su hermano.
No aplica si te apellidas Lannister o Borgia.
3. Los temas más recurrentes de los que hablan son:
A. Su relación con su novio o exnovio patán.
B. Hablan de su futuro
con su novio patán.
C. ¿Cómo la vuelve loca en la cama?
Ese novio patán.
4. Te habla solamente para A. Cuando no tiene quien la lleve al hotel.
¿Cómo su novio patán?
B. Para cuidar a su hijo o abuela enferma.
¿Para que se vaya de vacaciones con su novio patán?
C.
Cuando necesita dinero.
Para comprarse un vestido para ir a una fiesta con su novio patán mientras tú haces las opciones A o B. 5. Has gastado más de 30,000 pesos con ella. Interminables horas de conversación. Más de 300 salidas a comer. Más de 200 horas viendo películas. Y solo has obtenido un beso en la mejilla.
Si contestaste sí a cualquiera de estas preguntas, estás en la Friendzone.
Nerdos. No gastes en alguien que nunca te va a pelar. Mejor dona en nerdos.net.
Y estamos de regreso al Nerdos Live Circus. Y ay, Dios mío, ya no tengo que gritar tan duro. Vamos con las noticias de la semana. ¿Qué pasó en la semana, Búho?
Oye, pues resulta ser que en Kansas de repente...
¿Te das cuenta cómo ya hablamos como señores cansados?
Ya, ya.
¿Qué pasó en la semana? A ver, ¿qué hicieron estos pendejos?
Pues en la semana,
Dale madre.
Ya me fui a hacer el examen de la próstata.
¿Cómo te fue?
Pues bien, 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 siempre que voy a hacerme el examen de la próstata me va muy bien. El doctor se la rifa.
Te dijo que te iba a volver a llamar.
Sí me llama.
Ajá, bueno, ¿qué pasó esta semana?
Pues el gobierno de Kansas anunció que ya están implementando todo un plan para para prevenir una invasión zombie.
Ajá, y cuando yo vi la nota fue de qué pedo.
Sí, claro, y después ya te das cuenta por dónde va. Y en términos de mercadotecnia, bueno, como campaña se me hace muy buena.
Ajá, ¿no? Porque están incentivando a la gente que esté preparada para cualquier desastre natural.
Ya ven que en Estados Unidos, sobre todo en esa zona de Kansas, bueno, pues de ahí es Dorothy, ¿no?
Ahí pasó la tragedia de Dorothy, ¿no?
Ahí pasó la
cuando se llevó su casa y...
Sí, que la perdimos.
Ajá, la perdimos.
Hay que recordar también en Smallville, como, bueno, en la película de Superman, La última.
Ah, sí es cierto, también. Cuando sale el papá a que se lo trague el tornado nomás de huevos.
Por salvar a un puto perro, dice el Costner. ¡Un puto perro!
Por un perro. Perro. Por un perro se muere el papá de Superman.
Y recordemos que, pues Kansas siempre sufre de tornados. Y lo que hacen es decirle a la gente, debes de estar prevenido como si fuera a haber un apocalipsis zombie. Repito, es una buena campaña. Y con eso van a prevenir, con eso quieren que la gente esté preparada para un tornado, para una inundación, para un terremoto, etcétera. Crear una...
Hacerlo como si fuera un juego, ¿no?
Como si fuera un juego, y entonces, digamos, lo peor que puede pasar es que lleguen los zombies y hasta para eso estarías preparado,
¿no? Porque no les pueden decir de forma correcta, oiga, esté preparado para un tornado, no. Les tienen que inventar como pinches chamacos. Ajá. Que van a llegar los zombies. Para que prevengan, cabrón. ¿Aquí qué tendrían que inventar, güey? ¿Aquí qué inventarían para que estemos prevenidos frente a algún desastre?
Pues, no sé, cabrón. Aquí...
¿Que regresa Jesucristo?
Regresa a los españoles y ahí todos...
Van a regresar los españoles.
Van a regresar los españoles.
Y nos van a quitar nuestras tierras,
pues, cabrón. Pues ahí está Andrés. Es el discurso del Andrés, pero bueno.
Así que ya no tardan en regresar los españoles a quitarnos nuestras tierras.
Dice que llevan 500 años saqueándonos. O sea, el güey es indígena. El cabrón es indígena, por eso lo dice, ¿no?
Ajá, pero bueno, una campaña así nos ayudaría a estar prevenidos para cualquier desastre.
Para cualquier desastre.
Sí, cualquier tipo de desastre, ¿no?
Sí, o sea.
Pero aquí en la Ciudad de México, ¿qué desastres fuertes hay? Pues temblores.
Los terremotos, güey.
Nada más.
No, y las inundaciones. Y bueno,
aquí no se han inundado así,
el cabrón. Gobierno de Mancera, todo eso es un desastre.
Ajá.
Todo eso es un puto desastre. Y pues eso, ¿tú qué otra nota traes?
A ver, ¿cómo ves este? A ver, yo recuerdo, a ver, para toda la banda que todavía es universitaria o que fue universitaria, o inclusive para los que no se quedaron en la universidad por andar chupando, o sea, los güeyes de prepa que estaban en el CONALEP.
Así es. Saludos.
Sí, hay un fenómeno, güey. Afuera de la facultad siempre va a haber un chingo de lugares para beber.
De las prepas, güey. Nada
de
más,
las prepas.
Nada más el puto CCH Sur no, pero todos los demás sí.
Porque estaba aislado de todo.
O
sea, ¿qué, a dónde ibas a chupar? ¿A la casa del pinche güey adinerado de ahí del Pedregal?
A la casa del Negro Durazo.
Sí, güey. No, o sea, tenías que irte hasta Santo Domingo y aún así te ibas hasta Santo Domingo a chupar. Ajá. Pero no era tanto, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un remedio ahí en el sur. Te metías tu botellita de Tonayan, tu Pascual Rojo.
Sí, eso no falla.
Y órale, adentro de la escuela. Pero, en general, en la facultad, en todas las facultades siempre hay un lugar para beber afuera, cabrón.
Sí.
Bueno, entonces hicieron este estudio en el cual contabilizaron el número de bares que hay en la Ciudad de México con el número de bibliotecas, y hay 3 bares por biblioteca en la Ciudad de México.
Eso es falso. Se me hace muy bajo.
¿Que sean 3 bares? Sí, por eso decía, los que son contabilizados, o sea...
Aún así se me hace muy
bajo. Los que son bares establecidos.
No, aún así se me hace muy bajo.
A comparación de los que son clandestinos.
Güey, aquí en la colonia, ¿cuántos lugares hay para chupar? ¿Y cuántas? ¿Hay una biblioteca?
¿Aquí? Ah, sí, hay una biblioteca. Y sobre la avenida hay como... No, pues como 7, cabrón.
Exacto, güey. O sea, es mentira,
la idea es que
güey.
Te pongas bien pedo y llegues a leer. O cuando güey. Acaben sus estudios, vayas a poner pedos. Te digo que yo siempre recuerdo ese lugar. O sea, el lugar en donde yo estudiaba, mi alma mater, en la escuela rural FES Zaragoza. Aplausos para la FES Zaragoza. Una escuela rural bien bonita. Afuera, güey, había lugares donde prácticamente encargabas tus copias y mientras encargabas tus copias te ibas a echar una chela. Así, de ese nivel. Hay un lugar clásico, a ver si hay, no creo que haya nadie de FES Zaragoza. Bueno, pues si hay alguien de FES Zaragoza escuchándonos, hay un lugar clasiquísimo en FES Zaragoza que se llama Lichas.
Ajá.
Lichas era un... Haz cuenta que era una fondita de una señora que al inicio vendía comida corrida y chela. Uh-huh. Después quitó la comida corrida y nada más chela. Después quitó las mesas y nada más había bancos. Después la señora se compró un pinche carrote del año, güey. Y el pinche casa, güey, tenía 3 putos pisos. No, tenía 4 pisos. Y el cuarto piso era donde vivía la señora. Y los otros 3 eran... La de abajo era bodega y los otros 2 pisos eran para chupar, vale.
O sea, todo gracias a que los chavos se embrutecían ahí.
A huevo. Salías de la facultad y decías, ¿qué onda, güey? ¿Una chela en Lichas?
No mames.
Y ni siquiera con decencia, o sea, porque era con el caguamón. O sea, llegaban, uh-huh. Tú pedías tu caguamón, te abrían tu caguamón y órale, cabrón, a contagiarse todos los pinches gérmenes en el caguamón. Vas a CU, piensa en CU la cantidad de bares que hay, bueno. Cabrón. ¡Está cabrón!
Sí, sí, es tremendo.
Ahora, el hecho de que sean alcoholes influye con sus estudios. Yo llegué pedo a clases. Y veme, soy un próspero psicólogo.
No todos. Digo, no, la mayoría, cabrón. Todo mundo llegó alguna vez pedo a su clase.
A ver, tú estabas en comunicación. Hay No, pues sí. Claro, todos los de CU, ¿no? ¿Te tocaban?
Todos los de CU y... Además, has de saber que la Facultad de Ciencias Políticas es la mayor cantina de... O sea, mientras la Facultad de Filosofía y Letras es el mayor fumadero, bueno, las islas es el mayor fumadero.
Es como regresar a Inglaterra del siglo XIX.
Ajá, ahí se fuma mota. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues es la mayor cantina. De hecho, la fiesta más choncha, que es la de fin de año, se hace siempre en la Facultad de Ciencias Políticas.
No, no es cierto, ¿sí? Era la quema de batas de ingeniería y de, no, que de química.
Eso es fresa, no, la fiesta choncha... quien esté en CU te lo puede decir, se hace en la Facultad de Ciencias Políticas.
¿Sí? ¿Más sí, que no, la quema no. de batas de ingeniería?
No, te voy a invitar, güey. Te voy a invitar, güey. O sea, pregúntale a Julio Castro Castroso, es la fiesta de fiestas, güey.
Hay que nos diga nuestro estudiante eterno, Julio Castro Castroso.
No, esa es la fiesta de fiestas.
Que él es el estudiante eterno. ¿Y qué más?
Oye, bueno, pues esta noticia de que... El vino de estudios estúpidos para justificar la beca del CONACYT.
¿Este sí es nacional? No, ¿verdad?
No, este es de Canadá.
Hay que rastrear estudios realmente de CONACYT.
Sí.
Ya tuvimos aquí estudios pendejos del CONACYT. Vamos a rastrear estudios del CONACYT.
Pues resulta ser que el vino tinto ayuda a prevenir el cáncer de pulmón.
Chingón. O sea, a ver, si me pongo unas pedas con vino tinto y me echo mis malboros rojos.
Ya chingaste.
A huevo, yo estoy bloqueándolo.
Sí. Ya.
A huevo.
Es como una especie de vacuna que te ayuda. Vacuna mágica. Pero debe ser buen vino, ¿eh? No vayan a comprar de ese pinche vino tetrapac que compra el Julio.
No, ¿cómo se llama? Del Padre Quino, güey.
Sí, Padre Quino.
Padre no, Quino. Que cuando tu jefa tenía para rellenar el pavo Valgor.
Ponía Padre
Quino. Y entrabas Quino. En febrero a la escuela, te llamabas el Padre Quino, güey. Chichas pedotas, güey, en el CCH, güey, con el Padre Quino. Pero bueno, ajá.
Y bueno, se supone que previene. Yo vi otro que decía que cada que tú subías, no sé qué número de escaleras, aumentaba 5 minutos de vida, ¿no? Tu perspectiva de vida. Y que cada que te fumabas un cigarro, bajabas 5 minutos tu perspectiva de vida. Y entonces decíamos, bueno, pues cada que chingues un cigarro, sube escaleras y ya con eso neutralizas. Es exactamente
igual. Claro, es una buena lógica.
Es exactamente igual. Ahora, cada que fumes, chingate tu copita de vino tinto y vas a andar pedo todo el día. Ajá. Pero es peda rica, nada más que es medio cara.
¿Que con la peda con vino?
Sí.
No, pero pinche dolor de cabeza al otro día no te lo aguantas, cabrón. No, yo sí no aguanto la peda. ¿No recuerdas que en una peda con vino terminé rasurado?
Cierto. Y fue con vino tinto.
Y fue con vino tinto. Sí. Saludos a la señorita productora.
Sí.
Hija de la chingada, donde
pues,
esté.
Pues ahí está esa nota. ¿Cuál traes tú?
Ya. Bueno, no. Lo de los Beltrán Leyva.
Ajá.
A ver, rápido. Capturaron al último Beltrán Leyva, así como el último de su especie. Porque ya era el último. Nada más faltaba él, ¿no? El H.
Sí.
Se ya habían caído los... Uno lo abatieron, ¿no?
Al de Cuernavaca, Bueno, no sé, al de Morelos, pues.
Ajá, que era el más sanguinario de todos, ¿no?
Sí, al jefe de jefes.
Y al otro cabrón lo está preso en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y ya con esto se desintegra el cartel de los Beltrán Leyva.
Que ya ni existía.
No, que ya no...
Ya no existía.
Ya no tenían como presencia. Pero aquí lo chistoso es que este cabrón decía, no, pues yo soy un empresario, yo soy un joven empresario. Me dedico a las bienes raíces. Oiga, señor, ¿y por qué ese cuerno de chivo? No, pues los colecciono. Y eso que tiene ahí es harina de hot cakes. También me dedico a eso. ¿Ha visto las cajitas estas de la negrita? Pues esas son mías. Yo me dedico a esas. Y entonces todo el mundo, todos sus vecinos decían, ah, no, sí.
El señor de los hot cakes.
Se veía humilde el cabrón.
Oye, pero, o sea, este güey no... Te digo que le hubiera pagado a Saul Goodman
para que lo sacara ya del giro.
Para que lo sacara.
Pero según esto seguían operando todavía el tránsito de droga.
No, por supuesto, pero ya muy disminuidos, ¿no? Entonces ya es que me distraje con el pinche Violento ahí arriba, güey.
Ah, el Violento otra vez está subiendo.
O sea, es la hora que Violento se sube a la Mac.
Ahorita vamos a tomarle otra foto.
Este güey le vale.
Ahorita lo subimos al
Twitter. Le vale pito, güey.
Ajá, y está ahí, le vale madres la vida.
Bueno, pues decir que estaban ya disminuidos y obviamente pues tenían algunos conectes todavía, pero ya no, nada significativo.
Hay
¿no?
que aclarar que los Beltrán Leyva como tal, como cártel, surgen cuando se separan del Chapo. O sea, porque antes eran el brazo armado del Chapo, ¿no?
Sí.
O sea, al inicio surgen así, ¿no? Como, bueno, del cártel de Sinaloa.
Así es.
Y ahorita, como tal, ¿ya qué cárteles quedan, güey? Bueno, o sea, ya chonchos. No, pues, bueno, todavía bien organizados.
Obviamente el de Sinaloa.
Sinaloa, sí, aunque no esté el Chapo, sigue operando,
bueno,
¿no?
Bueno, pero está el Mayo, ¿no? Está el Mayo.
¿Qué más queda? El del Golfo ya está muy disminuido.
Obviamente los Zetas. Los Zetas.
Los Zetas.
Los Zetas. Y este. Y. Pues digan que no, pero los Templarios. Y bueno, y el Jalisco Nueva Generación, que ahorita es el que viene en boca.
Ah, sí, es cierto. Pero el Jalisco Nueva Generación se desprendió de otro cártel, ¿no? ¿De dónde se desprende el cártel?
Del cártel de Sinaloa.
Sí, del de Sinaloa. De nueva generación, jóvenes empresarios que van a traer progreso a este país.
Lo que pasa es que hace muchos años existía el cártel de Guadalajara, hay que recordar, y a partir de la muerte del cardenal del cardenal, pues, el que matan en el aeropuerto.
Posadas.
El cardenal Posadas. Viene toda una embestida contra ese cártel, lo desintegran totalmente. Unos salen para el Pacífico, otros salen para Sinaloa y se fundan los dos cárteles, el del Pacífico de Osiel y el de Sinaloa con el Chapo y el Mayo Zambada. A partir de eso, y luego otra, y entonces Guadalajara se vuelve como tierra pacífica, bueno, Jalisco, pero ahora, pues ahora tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación, que dicen que está muy relax, ¿no?
No dejan de ser cárteles, pero bueno.
Pero dicen que está muy relax en Jalisco, o sea, no es no es como en Tamaulipas, el asunto con los Zetas, que existe.
No, claro que sí, en Jalisco está cabrón el narco, ¿sí? Hay narcobloqueos así para empezar.
Pues, como Monterrey, por ejemplo.
Que no, yo creo que está más cabrón Jalisco.
Es que yo creo que, o sea, lo que es Monterrey y sobre todo Mataulipas es así como el rollo más cabrón, ¿no? Ahorita ya ahí la llevan con Michoacán, ahí la llevan.
Ahora, el rollo es para toda la banda que decía que Peña no iba a tocar al narco y que el PRI ya había pactado, güey. Porque el PRI ya pactó con el narco, güey. Y no les van a hacer nada, güey. Qué putazo, ¿eh? Otro putazo mediático de Peña contra el narco.
Pero hay que decir que a los Beltrán la persecución comenzó con Calderón. Entonces, pues no sé, es que no sé.
No, pero en el sentido, en la voz popular era
que pactaron. Yo sí creo que pactan.
¿Ahorita tú crees que están pactando? ¿Entonces para qué tienen a los Beltrán Leiva?
Bueno, porque van a poner a otros, ¿no? Los Beltrán Leiva llevan a la baja.
Quitan al Chapo y dejan al Mayo y le dicen, güey, tú hazte caso. Nomás necesitamos sacar al Chapo.
Es que no sé.
No, se me hace mucha teoría de la conspiración.
No, pero es un hecho que eso lo tienes que regular. O sea, no puedes dejarlo. O sea, si tú haces lo que hizo Calderón, que fue hacerles la guerra de forma frontal, pues te expones a que en cualquier momento se te salga de control, que fue lo que le pasó, ¿no? Y por otro lado, si tú divides el territorio y le metes control, pues está más tranquilo el asunto. Que bueno, desde Fox empezó el desmadre porque en teoría él rompe el pacto, ¿no?
Ajá.
Pero yo creo que sí hay pacto. Yo creo que sí. No sé con quién.
Yo no creo. Se me hace medio conspirativo.
No, es que no es conspirativo. Pues esto es funciones como gobierno. O sea, yo creo que todos los gobiernos lo hacen.
¿Qué? ¿Que pactan?
Pactan, sí.
Con ¿pero ciertos... a ese nivel? Sí. ¿De sentarse a pactar, a negociar?
Pues no. O sea, obviamente no va Peña, ¿no?
Va alguien. Pero no sé. Se me hace medio raro. ¿Qué más?
El tiempo lo dirá. Oye, pues esto de que el Papa que asegura... que conoce el disfraz de Satanás.
Ajá, ¿cómo es?
Pues, no, yo no sé cómo lo agarraron al Papa. Normalmente es lúcido en sus declaraciones, el güey. Y no sé si está dando un mensaje por ahí como para ciertas ONGs o cómo va el rollo, pero dice que, pues que estas figuras que se dicen humanistas y que en el fondo están planteando la deshumanización, etcétera. ¿Sabes cómo qué me suena? Como a estas grandes empresas que se autodenominan actualmente socialmente responsables.
Ajá.
Como que era como que era un mensaje para ellos, no sé. Pero no lo acaba de decir y utiliza la figura de Satanás, que ya es tan caduco en nuestra época. O sea, hablar del diablo es así.
Si lo interpretas de forma literal, suena idiota.
Suena idiota. No, pero es que además...
Francisco no es así, cabrón.
No, bueno, exacto. Eso es lo raro del asunto.
Francisco es muy directo, ¿no?
Porque él cita la Biblia.
Ajá.
Lo que hace en esta nota, o lo que hizo en esta misa, fue citar a la Biblia y decir...
Y él mismo ya había dicho que no se tomara... Bueno, no que no se tomara la Biblia tan en serio, sino que la Biblia es un asunto de metáforas y enseñanzas.
Exacto. Entonces, la única...
Francisco ya lo dijo.
La única conclusión es que ya lo poseyó el diablo. O sea, no puedes llegar a ninguna otra pinche conclusión, sino ya lo poseyó el diablo y ¿qué pasó?
Nada.
No puedes llegar a otra conclusión más que ya lo poseyó el diablo, cabrón. Pues, ¿por qué te das una pinche noticia así? O sea, es muy raro. Parece que esta noticia lo hubiera podido dar Norberto Rivera, cualquier otro de estos pendejos que hablan.
Pero esos güeyes sí hablan...
Sí, pero es muy raro en el Papa, ¿no?
Ajá, que Francisco diga ese tipo de cosas.
Que hable de Satanás y que cita la Biblia, etcétera. Está muy raro, pues.
Pues quién sabe, tal vez está perdiendo mercado, cabrón.
Bueno, puede ser.
Y por último, espérate, vamos a citar textualmente porque esto es épico. fue a comparecer. El gobierno del Distrito Federal contrató una compañía francesa,
ajá,
para que hiciera la evaluación del metro.
Híjole.
Y para que les dijeran, pues, en qué estaba mal el metro, ¿no? O sea, ¿cuál era todo el rollo? Entonces, les preguntan el presidente de la comisión, de la comisión especial para lo de la línea 12, les preguntan. Entonces, en la línea 12 se utilizaron trenes equivocados montados sobre vías equivocadas y esta sobre un trazo equivocado. Desde nuestro punto de vista, sí.
Conclusión, todo estuvo mal.
Son unos pendejos, ¿qué les pasa? O sea, a ver, vamos a lo mismo. Trenes equivocados montados sobre vías equivocadas y estas sobre un trazo equivocado. O sea, no hay metro, güey. O sea, es estúpido. O sea, como tal no hay metro. Entonces nada más tienes una serie de túneles. Deberían de quitar el metro y abrirlos para caminar y poner bicis ahí.
Podrían hacer unas excelentes ciclopistas.
Unas ciclopistas, un acuario. No, un acuario es muy costoso.
Es costoso.
Un zoológico.
Claro.
Un sí. Tianguis, güey. Imagínate tianguis. El tianguis.
El chido.
Centro elevado. Comercial, línea 12.
Elevado.
Sí, un tianguis elevado.
Ahora, ¿qué chingados haces con todo eso, güey?
No sé, cabrón. Ese es como el gran pedo.
O sea, la conclusión es, sí, hasta noviembre de 2015 va a estar la línea, sí.
Es lo que están prometiendo.
Pero
no va a circular a su velocidad.
No va a circular a su velocidad.
Van a tenerla.
Constantemente van a estar cerrando para darle mantenimiento.
Exacto. Va a ser como la línea A.
Como la línea A. Pero la línea A no es tan constante, pues.
Ajá.
Hacen los cierres cada 5 años, más o menos.
Y pero la línea 12 la van a estar parando a cada rato por asuntos de mantenimiento. Y obviamente los trenes no van a correr a toda la velocidad.
A su velocidad
normal.
Entonces, Julio, si seguías pensando, tenías esperanzas en que Tláhuac estuviera comunicado.
Olvídalo.
No.
Sí, ya no, no hay forma.
Tendrás que regresar al burro.
Ahora, las líneas que están paradas. Bueno, el pedazo de la línea que está parado. Es el que está por fuera y que está por arriba. Lo pararon precisamente por eso, porque podría descarrilarse y provocar un accidente.
Por las curvas.
Y demás cosas, ¿no? Por el trazado. Ahora, el metro que es subterráneo aún así tiene el mismo problema. O sea, las vías son trenes equivocados, en vías equivocadas.
Pero eso ya no, en trazo ya no.
No, sí, el trazo está mal.
También
está mal el trazo.
¡Puta madre!
El rollo de la parte que está cubierta es que ahí sí no hay tanto pedo, porque
descarrila,
sí,
cae.
Exacto.
Cae adentro,
no hay tanto pedo. Se mueren ahí ya. Como la leyenda esta urbana de que en Six Flags, cuando fallaban los juegos, luego los llevaban a Los Ángeles y ocultaban todo, al Hospital Ángeles y ocultaban todo. Ajá. Así va a ser en la línea 12.
Te van a meter a Joco.
A Joco. Están pasando por abajo de ahí de Insurgente Sur. Ya se descarriló el puto metro.
El 20 de noviembre.
Ándale, el 20 de noviembre ya se descarrila el puto metro. Te mandan de una vez a Joco y ya. Nadie le hace da pito. Y ya.
Está chido.
Qué pinche indignante, cabrón. O sea, es en serio. Pinche elefantote blanco. Y si va a correr a la velocidad, están pronosticando que va a ser menos del 50% de su velocidad real.
Sí, o sea, su velocidad que ellos están viendo era entre 60 y 70 kilómetros por hora. Entonces tú vas a estar a 30 kilómetros por hora. Tampoco es tan...
No, tan pero mala. Sí es horrendamente lento.
Pero ya
a comparación de otras líneas, sí es horrendamente lento.
Es muy lento. Es decir, de Tláhuac a Mixcoac vas a ser una hora. Vas a ser una hora. Cuando normalmente tendrías que hacer 30 minutos.
Sí. Ahí está. Y Marcelo todavía está con el rollo de... Denme reflector, vamos a debatir. ¿Qué vas a debatir, pendejo? La obra ahí está, no sirve. Es un pinche elefante blanco. ¿Qué vas a debatir?
Y lo vuelvo a decir, la única línea del metro que ha construido el PRD... salió mala.
Ajá, y salió mala.
O sea, el PRD ya cuántos años lleva gobernando esta ciudad. Son
17.
¿Qué? 17 años, cabrón. Solo hicieron una puta línea del metro.
No es cierto. Ah, sí, 17.
17, ajá. 14 más 3, 17.
Sí, y solamente hicieron una línea del metro.
Solamente una línea del metro.
Y le salió mal.
Y no sirve. Qué puta
para
vergüenza.
Para toda la banda acá, hardcore, váyase a la línea 2, al Metro Rosa, a Insurgentes.
A la línea 1.
Ah, no, la 1, perdón. En Metro Insurgentes, en la Glorieta, hay una placa enorme que dice: Metro de línea del metro inaugurada en presencia del C ciudadano Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México.
Alias el matón.
Él les hizo la línea 1, cabrones.
Sí, yo lo he dicho. El PRI construía. O sea, el PRI tiene muchas pendejadas, ¿eh? O sea, pero muchísimas. Pero construyó.
No tiene nada. Todo es bello con
no
ellos.
No ha llegado el cheque.
Todos son guapos.
No ha llegado el cheque.
Pero Chong, ahorita vamos a hablar de Chong.
Pero construyó una línea por sexenio, ¿no? Y hubo casos como el de Echeverría, que fueron dos. O sea, construyó la 2 y la 3 en el mismo sexenio.
Pero ahí acláralo esto. El David, da saludos al David. El David está ahí en el chat, güey. Que ya estuvo aquí el David con el Julio Castro Castoso. Dice que la línea B también la hizo el PRD.
No, la acabó. La acabó. Y cuando digo la acabó, fue casi casi de este... O sea, ya estaba hecho el trazo, ya estaban hechas todas las compras, ya se habían contratado a las empresas. Lo que terminó haciendo Rosario, porque fue en el gobierno de Rosario, fue pagar. O sea, terminaron de pagar. No es obra de ellos, no es obra de ellos.
Ajá.
Y la línea 12 es la que es de ellos. Es la del PRD, pues.
Que hablando de Rosario Robles, ¿cómo ves lo de su bolso?
Pues bien, interesante, porque pues hay gente que usa bolso, en este caso, ¿qué marca es? ¿Louis Vuitton o qué es?
Louis Vuitton. Yo uso un bolso de Walmart.
¿De cuál?
De la verde.
De la bolsa
está
verde.
Bien chingona.
Sí.
Te aguanta bien.
No, cabrón. Eres muy fresa. Yo uso bolsa del mandado, de la típica, que tu mamá te manda la tortilla. Te da pena de esa uso. Acá. Es la mejor.
O de partido político, güey.
No, güey, te voy a contar una anécdota. Cuando estaba yo en segundo de secundaria, le dije a mi papá, cómprame una mochila. Ya está bien jodida mi mochila. Mi papá se hizo pendejo y no me compraba mi mochila. Y yo en rebeldía me llevé una bolsa del mandado, güey, a la escuela para que le diera pena a él. Pues no le dio pena, el que le dio pena fue a mí, güey. Como 3 putos días fui con mi bolsa del mandado. No, al bullying.
Y tu jefe no te pelaba,
güey. Mi jefe no me peló, güey. Terminé cosiendo mi pinche mochila vieja.
Tu jefe decía, oye, vieja, yo creo que este güey no salió puto.
No, pero además se burlaba. Decía, ay, te ves bien chistoso con tu bolsa.
Ah, qué cabrón. Es buena anécdota.
Es que estaba rota, güey. O sea, pues cuéntate que la secundaria es cuando los maestros piensan que tienes alma de pípila y puedes cargar un chingo de cosas.
Pinche mochila pesa como 25 kilos. Y
era antes de las mochilas con rueditas, ¿no? Entonces te cargabas lo chingo. Es que llevabas 6-7 materias y de cada uno era un libro y un puto cuaderno. Y en algunos casos el diccionario, güey.
Ah, cuando llevas tu pinche diccionario. No, espérate, llevas tu diccionario Larousse
y el de inglés.
Ajá.
Entonces, si ese día te tocaba, güey, era la putiza loca, güey.
Y no faltaban los pinches chamacos malagradecidos con su señora madre y su señora madre cargándoles la mochila, cabrón.
Bueno, eso ya es, no mami.
Con las dos mochilas de los chamacos.
Entonces, en la secundaria en esa época, yo creo que también tocó, todas las mochilas se rompieron del peso. O sea, de que cargabas un chingo de...
Ajá. Y le tenías que amarrar.
La tenías que amarrar y entonces...
Te la ponías como morral y como hacía mucho peso, se te rompía lo atrás.
Se te rompía
y nada más lo agarrabas de arriba.
Ya nada más la agarrabas. ¿Ves? Tú sí sabes.
Está huevo. Y cuando se te rompía esa, era cuando ya decías, ya, no mames.
Bueno, pues yo estaba ya en esa situación. Se habían roto, ya había pasado a las 3 fases del rompimiento.
Sí, güey.
Y entonces, y papá no me compraba una puta mochila, cabrón. Uh-huh. Y entonces, pues terminé llevándome una bolsa del mandado durante 3 días.
Vean nuestras historias de pobreza y tristeza y a Rosario Robles le vale madres.
Y trae su puto bolso ella de Louis Vuitton.
5,000 varos su pinche bolso.
No, pero a ver, ese es el complejo ya de la es el complejo del niño pobre. O sea, no hay más.
¿La Chayo?
Sí. No, y no solo ella, o sea, yo podría ahorita mencionar así rapidito 5 o 6 diputadas que vienen de la izquierda, que se hicieron en la entre comillas lucha social.
Ajá, ¿no? Y que vienen desde muy abajo.
Que vienen de muy abajo.
Porque Chayo viene desde muy abajo.
Sí, así es, por supuesto. Y que cambiaron totalmente su nivel de vida y para ellos significó operaciones y
¿La Chayo está operada?
Ah, por supuesto.
¿Sí? ¿No? ¿De dónde?
Sí, no, la primera fue
las chichis, güey, se le ven acá.
No, fíjate que no fue tan vulgar.
No, se levantó la papada,
por
¿no?
Por supuesto, se retiró y bueno.
Se retiró.
Se quitó los lentes, o sea, esas cosas que hacen.
Estaba feíta, la
Rosario, Chayo. Rosario era una nerd, ¿no?
Así, claro, era una hiper nerd.
O sea, una hippie nerd, o sea, pues... era una mujer pues muy distinta a la que soy, ¿no? Y así hay varias. Pues.
Ajá. Ahora ya es una señora mil. Entonces, no, ya es una cougar.
Ya les llega la lana y cambian totalmente. Y de donde te das cuenta que pues tienen ciertos complejos.
No, claro que tienen ciertos complejos. Y aparte de eso, el pedo es que con poder y con varo, ajá, lo sacan hasta más no poder. Y si ves banda que es banda que nació siempre, pues no la opulencia, pero por lo menos clase media, es banda más sencilla. Dentro de la misma política, güey.
Así es.
O sea, dentro de la misma política es un güey que pues trae un reloj X, ¿no? O sea, no es un reloj de 35,000 horas porque saben que están expuestos, cabrón.
Sí.
¿Sabes a qué me recordó el Baster? El Baster es el claro ejemplo, ¿no?
El Baster.
O sea, el Baster, pues también de formación muy humilde, muy, muy humilde, maestra rural, cabrón. Y cuando empieza a acceder al asunto del poder, dijo, yo no voy a volver a ser pobre, y se acabó.
No, hay varias que conocemos, pues.
Ah, sí, hay muy cercanas que
de repente fueron
que diputadas. Ay, mija, yo te recuerdo cuando me vendía ciruelas.
Cuando eras chancluda.
En Eje Central me vendía ciruelas y nopalitos.
Te cortabas el cabello en la estética donde cobraban 50 pesos. Hoy gastas 2,000 pesos en que te arreglen el cabello.
Y llegas temprano a las 6 de la mañana para que te peinen y exacto, salgas en el curul.
Sí, porque el día que iban a la curul, ¿sí te acuerdas de eso?
Sí, claro.
todas las diputadas cuando van a la curul tienen que pasar primero a la estética.
Exacto. El día que salgan,
al,
o sea,
al, no al, al al este, no la curul, no, al este,
al que suban a estrado, pues,
que suban a tribuna.
A tribuna. Cuando suben a tribuna y vean a una diputada y digan, ah, oh, nomás se ve guapa.
Es porque ya se tocó.
Eso estuvo 2 horas planeado desde las 6 de la mañana. Sí. Fue su maquillista, su estilista, su asesor de imagen y órale, para sí que es. Salga a leer su texto que le escribió otro cabrón.
Que le escribió el asesor.
Le escribió el asesor.
Y que ni siquiera lo ha leído.
Ni siquiera lo ha leído.
Y que lee peor que nosotros.
Exacto, si es que leemos malas noticias, debe de ver a las señoritas diputadas.
Un día así de curiosidad, ahora que empiece el periodo, agárrese el canal del Congreso y verá esto.
Agárrese el canal del Congreso.
Cuando vea a las diputadas, analícele todo lo que le estamos diciendo, ahí pasa.
Ajá, que digan, ajá, y entonces dicen algo así como, y el artículo que señala el procedimiento, o sea, porque ni siquiera le dan énfasis ni nada.
No.
Es plano, y ya. ¿Algo más? Vamos con política.
Vamos con política. ¿A qué no estábamos hablando de política?
No, ya, casi.
Ahora con ustedes, el show de los payasos.
Solicito a los legisladores que están subiendo la tribuna, hagan favor de abandonar.
Los únicos payasos que lo harán llorar. Vean cómo caben más de 30 payasos en una sola curul. Solo en Política.
Oye, perdón, antes de que continuemos con política, también se nos olvidó decir que Nerdo se viste gracias al Gordo Friki.
Al Gordo Friki, playeras El Gordo Friki, búsquenlo ahí en el Facebook de Nerdos.
Qué chingonas están las.
Qué playeras. Buenas playeras las del Gordo Friki.
Y usted, si usted es gordo como yo, si usted es de talla grande, el Gordo Friki cubre perfectamente sus necesidades.
Claro.
Ya no se le va a embarrar la playera y se le van a ver las lonjas, no, usted se va a ver bien.
¿Usted tiene miedo de parecer tamal mal amarrado con así su playera? Es. No tenga miedo.
No tenga miedo. Usted dígale al Gordo Friki, oye, ¿sabes qué? Mido 1.60 y peso, no sé, 120, 130, 140. No importa el Gordo Friki.
Él no tiene prejuicios.
Él no tiene prejuicios. Él se las arregla y te hace tu playera y te puedes ver como gordito metalero.
Inclusive los diseños están pensados para usted, amigo, que está gordo.
Así es.
Usted, amigo, que se le marca la playera, ¿qué le parece cubrir esa chichi izquierda que se le marca el pezón con un logo de Flash?
Exacto, con un logo de Flash.
Va a ser cool, va a ser la sensación.
Exacto. Oye, se ve muy chido como en 3D.
Ajá, exacto.
Es mi chichi que se salta, pero no se los vas a decir.
Ya sabe, Nerdo se viste gracias a playeras El Gordo Friki. Y esta semana en política, espérame, ahora sí ya. Es que esta cosa no agarraba. Ajá.
Bueno, pero mientras tanto,
ahora sí ya.
Búsquelos en Facebook, El Gordo Friki.
El Gordo Friki. El Gordo Friki. Ahora sí.
Vamos a ver.
Esta semana en Nerdos Live. Ay, no se escucha. Espérame.
No se escucha. Pues es que.
Ahí está.
Esta semana hay una fusión. Política y chinos locos. Y música.
Ahora, imaginen al secretario de Gobernación.
Ayer
el Miguel Ángel Osorio Chong, que estaban todos los estudiantes del Poli y fueron a llevar el pliego petitorio a Secretaría de Gobernación porque no están siendo escuchados en Politécnico. Y entonces Osorio Chong sale y les empieza a decir, vamos a leer su pliego petitorio frente a todos,
pero hagamos el Grand Mastai.
Vamos a atender cada una de sus peticiones. Vamos a revisar cada uno de los puntos del pliego petitorio del IPN. Vamos a destituir. No prometió que destituyera a la titular, ¿verdad?
No.
Y después dijo, gracias a todos ustedes, estamos logrando los acuerdos que este país necesita en beneficio del país y la grandeza de México.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Y empezaron a bailar todos ahí. Osorio Chong con todos los
aquí
del Poli.
Aquí todos en el Nerd Studio están bailando.
Todos bueno, están bailando.
Todos, me refiero al Santo, el Violento y yo.
Al ritmo de Osorio Chong.
La verdad es que no se parece mucho, pero...
No, pero es asiático.
Pero es bueno.
¿Quién le importa? Es asiático.
Chinos locos. Chinos locos.
Bueno, ya, ahora sí ya con la política de veras. Con... con Psy, perdón, con Osorio Chong. ¿Qué pasó con el pedo del movimiento del poli que surgió en estos 15 días? Fíjate.
Así es.
En estos 15 días es cuando se reventó más cabrón y se fue a la huelga el Politécnico. Con un pliego petitorio que exige primero la revocación del reglamento del IPN. ¿Qué es esto? Están cambiando el asunto de las inscripciones, ¿no?
De la permanencia.
Ajá.
O sea, permanencia.
De la permanencia. De que usted, o sea, si usted es un cabrón que lleva 5 años ahí y no ha sacado las... No, en la UNAM ya son 5 años los que tienes para sacar las materias, ¿no?
El doble de lo que dura tu carrera.
El poli lo está bajando a 2, ¿no? En el nuevo reglamento, ¿no?
De por sí el poli tiene unas políticas muy cabronas para sus estudiantes. En el poli, por ejemplo, ¿cómo era? Bueno, ¿cómo es actualmente? Por ejemplo, si tú debes, vas en, no sé, en segundo semestre y debes una materia o dos, puedes pasar a segundo, no pasa nada. Digo, puedes pasar a tercero, pero si quieres pasar a cuarto ya no puedes ir adeudando de dos semestres anteriores. Y si debías tres, tampoco puedes pasar, ¿no?
Entonces, ajá.
Es demasiado rígido el sistema del poli y lo estaban haciendo todavía más rígido.
Porque lo que hacían con eso es que mucha banda de la chaviza, que en general debe materias y que a la menor provocación te pueden echar por el poli, güey, por X o Y razón. O sea, no es el rollo solamente de que vayas mal, ¿no?
No.
Quizás pinche pedo en tu familia,
sí,
y no tengas para cubrir tus estudios y tengas que darte de baja, cabrón.
O bueno, pa' pronto, ¿eh? Hay que decirlo. Le estás pidiendo un nivel de exigencia, de compromiso a personas muy jóvenes. O sea, que difícilmente... O sea, la neta, a los 20 años, 22, no sabes ni qué pedo con tu vida.
No, la verdad es que no.
Y entonces el rollo es que, no pudiste, a la verga, ¿no? O sea, ese es el...
Y les cortan la posibilidad, cabrón.
Te cortan la posibilidad. Bueno, y de entonces te dicen, pero después de cierto semestre, tú tienes un... No un título, pero... Bueno, sí un título, pero de técnico. Y así te titulas, ya te conviertes en un ingeniero.
Okay. Ajá.
Entonces lo que están diciendo es, se está haciendo tan rígido para... El argumento de los politécnicos es, se hizo tan rígido para que el...
Para que haya más técnicos.
Para que haya más técnicos y entonces no tenga la opción de titularse como ingenieros y entonces sea mucho más mucho más fácil que haya técnicos. Que es un juego muy cabrón. Es un análisis muy grande, ¿no?
Y que, fíjate, cuando yo estaba en la facultad, una de las grandes críticas que se les hacía a la UNAM por parte de los politécnicos, güey, o sea, de la banda del poli,
ajá,
era que la UNAM es muy pinche flexible, cabrón.
Sí.
O sea, comparación del poli, pues sí, cabrón.
¿Pero qué tiene?
O sea, no tiene nada de malo.
O sea, al contrario.
El rollo, el pinche rollo es que el poli, pues, es una formación más cuadrada. Yo lo platicaba con el doctor Adán de la Peña ayer.
Uh-huh.
O sea, de que, ¿recuerdas la huelga del 99?
Sí.
En la huelga del 99, como que la banda, o sea, siempre veías a los del poli como la banda que no se quejaba.
Los mataditos.
Los burritos. Exacto, güey.
No lo digo despectivamente.
Sí, ¿no? Y la UNAM es la bola de cabrones, huevones, lacrosos y demás, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, jamás como que hubo tanta empatía con el movimiento del 99, ¿no?
Aunque
que es el último gran movimiento.
Sí había, no, bueno, en el 132, pero sí.
Ajá, bueno.
No, el 132 también, pero yo no tengo claridad del poli cómo participó en el 132, según yo no tanto. Yo me acuerdo en el 99, que era muy cagado, ayer lo platicaba con una amiga, que decían, ya llegó el contingente de Upixa, y eran 6 güeyes, y era... Y era el más numeroso y gritaba, ¡te apoyamos a la UNAM! Y eran 6 o 7 güeyes, ¿no? Entonces, era muy chistoso y la verdad es sorprendente ver que el poli, bueno, los chavos del poli, se organizaron en chinga, lo hicieron bien, ¿no?
Ajá.
Y no cayeron en la pendejada que en la UNAM o en otras escuelas siempre caímos de no dialogar. Inmediatamente dijeron, a ver, nuestra prioridad es solucionar este problema y ¿quién nos lo va a solucionar? Este cabrón, ¿no?
Que dicen que se saltaron a... O sea, que no fueron al diálogo con la...
Con la CEP,
porque creían directamente con CEGO.
Ajá. Entonces, Chong la lee rapidísimo y dice, ah, sí, órale, ¿no? Sale. Dice,
ustedes que lee el estudial, nosotros que lee el progreso.
Entonces... No, pero además le mide el agua a los camotes. Dice, estos no son los de la UNAM, no me van a pedrear.
Ajá.
Yo creo que previamente lo negociaron. Y se sube Chong y no tiene bronca, ¿eh? O sea, eso no hubiera pasado en un movimiento en la UNAM. eso no hubiera pasado.
No, lo hubieran aventado de madre.
O sea, es este...
De hecho, la facultad de filosofía está presente, puto. Y le aventan el harinazo. ¡Asesino! ¿Asesino de quién, cabrón?
Así es. Ajá. Y yo leía un comentario precisamente en la mañana. No en la mañana. Lo leía en la mañana, pero era de anoche, de una chava que fue compañera mía en la UNAM. Y decía, le fueron a mamar el pene a Osorio. Y dices,
hijos de la chingada.
Y dices,
o sea, neta, wey, pinche indignación.
O sea, y dices, y yo se lo dije así muy claro, ¿sabes qué? La diferencia es que ellos lo van a solucionar.
Y la huelga del 99 sí se solucionó, pero ¿cuánto costó?
Pero costó muy caro, ¿no? Salió y costó que varios fueran expulsados, fueran a la cárcel, un pinche desgaste social tremendo, etcétera. Y los del Poli rápido la leyeron y dijeron, no, o sea, nuestra prioridad es solucionar. Como son muy prácticos ellos, por su formación de ingenieros, ellos no se meten a deliberar si que el neoliberalismo es bueno, es malo y que esto es un proyecto. No.
Ellos son más prácticos.
Ellos dicen, a ver, no, lo que nos interesa es esto y nos lo cumples. Y ya, fin de la historia, ¿no? Entonces, por eso les va a dar más resultados. ¿Una buena jugada de Osorio? Yo creo que sí.
Yo digo que es brillantemente siniestro.
De Frank Underwood.
Sí, güey. O sea, desactivó a sus detractores, desactivó al movimiento, todos salieron felices, contentos, terminó de rockstar. De rockstar, o sea,
al 2 de octubre.
¿Cuándo? Previo al 2 de octubre, mañana es la marcha, cabrón. Van a andar tranquilitos, seditas. La va a encabezar el Poli, claro.
Claro.
Pero los del Poli van a llamar al acuerdo, ajá, a la tranquilidad. Y el viernes Chong les resuelve a las 3 de la tarde. ¿Y qué va a salir a decir Chong? Claramente van a bajar el reglamento.
Así es.
No, ayer se corrió el rumor en redes que habían destituido ya a esta Yolosochi.
Que ella había renunciado.
Que había renunciado, perdón. Y lo cual es completamente falso, no ha renunciado yo a los ocho, pero lo más seguro es que Chansey la renuncie en el viernes.
Sí.
¿No?
Es muy probable.
Yo sí creo que ya había renunciado, bueno, había presentado su renuncia y se corrió.
Se filtró.
Pero sí. Chong le habló y le dijo, tú no la anuncié el viernes porque ve muy obvio esta jugada.
Sí, no, porque además le das toda la victoria al movimiento.
Ajá.
Entonces lo que tienes que hacer es, más bien, a ver, salgo, te escucho. Bajamos la bronca y después tú renuncias. Y entonces ya no les damos ningún factor de... Y les cumplimos el pliego, porque además el pliego es muy fácil de cumplir. No
implica muchas cosas.
No es tan complicado como el pliego, por ejemplo, el del 99. El pliego del 99 tú lo analizas y dices, no mamen. O sea, casi dicen, abajo el sistema solar.
Lo que estamos, lo que estamos pidiendo es que se saquen todas las botellas de Coca-Cola de la UNAM.
Exacto.
Dices, no mames.
Sí, o sea, eran unas peticiones muy cabrón.
No, sí está cabrón.
Las del 99 en comparación con estas. Estas, digamos, estas se pueden cumplir y pues ahí no tiene bronca, ¿no?
Ahora, ¿qué va a pasar con mañana la marcha? Yo no creo que haya mañana de sucesos, ¿eh? Van a estar los anarcos de siempre. Ajá. Van a ser el desmadre de siempre los anarcos. El Poli se va a deslindar. Chong les va a resolver el viernes. Y yo creo que para el lunes ya andan regresando a clases.
Sí, así, yo creo que ya pedos, el lunes, ¿eh? ya se reincorpora.
Y Siniesi, brillantemente siniestro Chong, está saliendo como rockstar. Pero ¿sabes qué es lo que me caga? O sea, lo único que me caga, güey, es que la banda se queja. O sea, hay banda que se queja de que Chong los recibió. Y si no los hubiera recibido Chong, también se hubieran quejado, güey.
Exacto.
O sea, ¿quién chingados los entiende? ¿Qué quieren, cabrones? ¿Qué quieren?
Pues nada.
O sea, los recibió Chong. Ya, ¿qué más quieren? Ni chongas. O sea, y yo lo estaba... Y eso lo tuiteé. Presenciamos un hecho histórico, cabrón. ¿Cuándo pensabas que un secretario de gobernación iba a recibir a un movimiento estudiantil? Iba a leer su pliego petitorio y les iba a firmar de recibido.
No.
Y un secretario de gobernación, no cualquier secretario de gobernación, sino uno chino que tiene actitudes mal de plezolas, porque le cuelga a Tiananmen. Y en Tiananmen les echaron el poder del Estado. Y aquí les pueden echar el poder del Estado.
O si recuerda más a Mao. Viéndolo bien,
sí se parece a Mao,
más, ¿no?, a Mao que a Tsai.
Pero bueno, no un secretario de gobernación de corte priista, ¿no? O sea, ¿cuándo pensabas que iba a pasar a eso? O sea, un secretario de gobernación de corte priista recibiendo un movimiento estudiantil justo antes de la marcha del 2 de octubre.
Sí.
Brillante Osorio Chong. Brillante. Son de las técnicas que aprendió en la escuela política. La con lojo.
Pero te digo, también la lee bien. O sea, la lee bien porque, ay, el güey dice.
Bajó, así como se diría, no, bajó dices, el balón, mató el balón.
Son los chavos del Poli. O sea, y tengo capacidad de negociar, no tiene bronca, ¿no? Sí. Ahora, de que el reglamento estuvo bien o estaba mal, esa es otra discusión.
Sí.
Desde mi punto de vista, estaba mal. Pero también hay una realidad. No estamos jugando a nada. con el esquema educativo que tenemos, no jugamos a nada. No inventamos y tampoco somos maquila.
A ver, pero hay
estamos en medio.
Hay parte del pliego petitorio del Poli que está pidiendo la revisión de los planes de estudio, no la modificación.
No, que se revisen.
Que se revisen, porque dicen que son planes de estudio completo y obsoletos, pues.
Sí.
Y que eso no les garantiza un mejor empleo, ¿no? Uh-huh. Frente a las universidades privadas. Bien por la banda del Politécnico. Saludos a todos los muchachos del Politécnico.
Así se hace un movimiento estudiantil, compas. Así se hace.
Cuando,
y si no, pues revisen el 132. Lo ridículo que fue.
Ajá.
Lo ridículo que fue, pues, ¿no?
Sí.
Lo ridículo que fue como...
Sin movimiento. Causa.
O sea, yo tampoco digo que el... Que
con la causa más idiota del mundo.
El movimiento
somos antipeña.
Sí, ¿no?
Y somos antipeña y vamos a invitar a Peña al debate.
Exacto. De ese nivel.
Y tampoco digo que los que estuvimos en la huelga del 99 tengamos el mejor movimiento, pero siempre dije tenía más sustancia que el 132. O sea, la huelga del 99 tenía mucha más sustancia.
Cargada de radicales y
cargada de radicales que los llevó, que nos llevó a la, nos llevó a este, pues a que fracasara el movimiento, ¿no?
Y que el búho obtuviera su diputación.
A huevo, a huevo.
Gracias a eso el búho es diputado.
A huevo, y ya me operé los senos.
Y ya, vamos a un corte. ¿Algo más?
No.
Saludos a la banda del Poli.
Saludos a los polis.
Felicidades por su tolerancia, por su lucha. Desde aquí, se las aplaudimos y se las reconocemos, chingados. Con ustedes, se juntaron solo para nerds, Led Zeppelin.
We'll be right back.
Gracias a Led Zeppelin por haber venido. Gracias, gracias.
Máquina del tiempo.
La máquina del tiempo.
Una vez más estamos de vuelta. Una vez más, trayendo los mejores sketches de nerdos a sus oídos.
Máquina, 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 máquina del tiempo.
La máquina del tiempo. No se crea ni se destruye, solamente se transforma.
Máquina del tiempo.
Pero ya no hay máquina del tiempo en la máquina del tiempo. Es curioso que no haya máquina del tiempo en la máquina del tiempo cuando estamos transmitiendo un spin-off de la máquina del tiempo.
Máquina del tiempo. Si usted quiere más máquina del tiempo, entre en iTunes y busque Nerdos Clásicos.
Nerdos Clásicos, la máquina del tiempo de forma perpetua. Una máquina de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo construida solamente por varias mentes brillantes. O sea, nosotros.
La máquina del tiempo.
Disponible en iTunes.
Máquina, 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 máquina del tiempo.
La máquina del tiempo.
Máquina del tiempo.
Nerdos Clásicos, búsquelo ahí.
Pase, vea usted la nueva maravilla inventada por los hermanos Lumière. Fotografías en movimiento. Cuidado, agáchese, de ahí viene el tren. Solo el cine.
Y esta semana en cine. Fuimos al cine, ¿fuiste al cine?
No, estoy esperando ver la película de Luis Estrada.
La gran película de Luis Estrada, en la cual documenta una vez más cómo está el país. O sea, es...
Pero es algo novedoso, es una película de Luis Estrada.
Con Damián Alcázar.
Con Damián Alcázar, con... donde hablan mal del sistema y del PRI.
Ajá, es... con este Joaquín Cosío.
Ajá, es una película muy novedosa.
Es una película que pues, se perfila a ser una gran película.
Claro, claro.
Sobre todo por la actuación... brutal de Damián Alcázar.
Y el tema.
No, el tema es mucho
tema es tabú.
Es un tema tabú en el siglo XXI, en claro. El 2014, en el cual uno no puede criticar abiertamente al gobierno, no, entonces no están puede. Siendo valientes.
Pero además, bueno, hay que decirlo, es un tema distinto. No es como Televisa que hace siempre lo mismo.
Ajá.
No, este es un tema distinto.
Tema distinto, es otra forma.
Sí, esta cosa.
Sí, claro.
Y habla de la manipulación de los medios de comunicación como este,
como
que
este.
Manipula a la gente.
Manipulamos a la gente y les hacemos que usted le pone play a esto y sus ideas revolucionarias se acabaron. Se acabó todo. Usted tiene ganas de votar por el PRI en este momento.
Exacto, porque nosotros manipulamos. A eso nos dedicamos.
Estamos
a
activando nuestros poderes manipuladores.
Ustedes son pendejos, nosotros manipulamos desde aquí. Ustedes
va directo,
son pendejos.
Activa el poder manipulador.
Dedicado a la gente pendeja, dedicado. Vota por el PRI, eres pendejo,
activando
vota por
el PRI. Pendejómetro.
La pendejómetro, la pendejómetro.
Y ya,
oye, de eso se trata la película, ¿eh?
Sí, de la pendejómetro.
De la pendejómetro.
De cómo nos engañan.
De cómo nos engañan, pues, ¿no? Los medios de comunicación. La gente es pendeja, pues.
La gente es pendeja.
Caray.
Ah, pues sí, claro. Gente, así ha surgido todo.
La gente no sabe.
No, la gente es tonta. Y bueno, ya hablando de cosas más serias.
Hey.
Interesantes, vi un documental de porno.
¡Excelente! Vamos a hablar de porno.
Vamos a hablar de porno. No, pero ese es un porno terrible. La película, búsquenla, está en Netflix. Me llamó la atención porque está en el área de documentales. Y es nueva y se llama After Porn.
After Porn.
Es un documental en el cual lo que hacen es hablar de varias actrices porno.
Actrices, actores.
Actrices
no.
Y actores porno. Que estuvieron como en la época dorada del porno, güey.
¿Y eso cuándo fue?
¿Cómo?
¿Cuándo es la época dorada del porno? Según
después
yo...
de Garganta Profunda, ¿no? Como por ahí 80s, 90s.
O sea, Boogie Nights.
Ajá, Boogie Nights. Ándale, es Boogie Nights en documental.
Cuando se hacía con celuloide.
Tal porno. Vez tienes como que rollos más de conocimiento, pero yo no conocía a esta mujer que fue, dice que es la mejor actriz porno de todos los tiempos, esta Gina Jameson.
Ajá.
Sale Gina Jameson y sale esta Houston, se llama Houston.
Ajá.
Bueno, son todas de esa época, ¿no? El punto es que es una de las tantas cosas que te he dicho muchas veces con
No, es el actor Houston,
No, se llama Houston, la actriz porno se llama Houston.
Ajá.
Y que fue considerada en su momento como que lo mejor del porno.
Ok.
Entonces, traen el caso de los güeyes. O sea, que en general los hombres, después de la vida de la industria porno, pues son güeyes que no les cuesta tanto trabajo recomponer su vida, pero sí tienen... O sea, lo dice uno de los actores ahí más cabrones, ¿no? Dice, sí. Yo siempre quise tener hijos y nunca pude. O sea, yo sé que ese tipo de vida, yo la quería, pero nunca se dio la oportunidad por a lo que me dedicaba, ¿no? Claro, me dedicaba a ser actor porno. Y decía, y a la vez yo sé que hay hombres que sueñan con mi vida. Y lo entiendo y lo respeto y demás, ¿no? Ahora,
de la cambio.
Exacto, güey, ese es el rollo, es lo que dice. Pues esa fantasía, pero y dice algún argumento que alguna vez te lo había dicho con la prostitución, de lo cual me parece feo de la prostitución.
Sí.
Dice, pues para mí hacer porno, o sea, realmente no era erótico, no era nada, era como masturbarme con la vagina de una mujer.
Uh-huh.
O sea, es eso, o sea, me prestas tu vagina para masturbarme. Y se masturban con su vagina y ya. Y está bien chido porque las actrices porno, cuando están hablando de qué es lo que sienten en el porno, dicen, ¿sabes cómo se siente el porno, hacer porno? Es como si me metiera el dedo en la nariz. O si me metiera el dedo en la oreja. ¿Ves esto? Esto me meto el dedo en la boca. Esto es hacer porno.
Okay.
Es esto. O sea, no es algo que sientas, no es algo que goces. Es algo que simplemente está dentro de ti y ya, actúas. Y cuento una anécdota de una de estas actrices en la cual dice que una vez se le acercó un fan y le dijo que lo que él le encantaba era porque ella lo hacía de forma natural. O sea, que ella se veía que no fingía como
las
demás.
Se ve que te gusta.
Y ella se muere de la risa, güey. O sea, que dice, pues no, yo lo vi como un trabajo, ¿no? El rollo es que la mayoría de lo que alguna vez platicamos, o sea, de que la mayoría de las actrices porno, de por qué se dedican al porno, pues es que vienen historias muy sombrías, güey. Historias de chavas que sufrieron abuso, sufrieron violencia.
Pocas lo hacen por gusto, ¿no? La Exacto. mayoría es por necesidad.
Y ahí viene un argumento bien cabrón. O sea, dice, pues podrás hacer lo que quieras, podrás ser escritor, puedes cambiar tu vida, pero eres actor porno y vas a estar estigmatizado por eso el resto de tu vida. O sea, okay. Lo vas a tener. Y cuenta el caso de esta chava Houston, que después se mete como de bienes raíces, y después la googlean y descubren quién es, bueno, quién era, cuando era actriz porno, y la corren, cabrón. Y dicen, cabrón, es que vivimos una sociedad tan horrible que nos juzga por la cosa, por algo que les dio placer en su momento. O sea, nos juzgan a nosotros y cuando en el pasado te estabas masturbando con nuestras películas, ¿no? O sea, está bien chingón el documental. A mí me gustó mucho, cabrón. O sea, mucho, mucho, porque sí pone en perspectiva estas muchas de mis ideas moralinas, güey. Ah, porque no solamente somos priistas, somos panistas también.
También.
Y soy bien pinche moralista, güey.
Ajá.
Y pienso en la familia y el sexo es malo, cabrón. No, pero trae estas ideas que lo que te he dicho muchas veces, que porque a mí no me llama la atención tanto el porno, más que el amateur. El amateur sí está chido, sigo diciendo. Pero el porno como tal de actores, por eso, güey, porque no me puedo desprender de la cabeza eso. O sea, el rollo de que los güeyes que están ahí, quizás la chava, güey, tuvo una infancia muy culera y por eso está haciendo porno. Nadie hace porno porque quiere hacer porno, cabrón.
¿Quién sabe?
Bueno, o por lo menos así lo plantea el documental.
Así lo plantea.
Que nadie hace porno porque quiere hacer porno. Y la mayoría de los actores porno que llegan al porno es por una situación, casual. O sea, no es que ellos hayan planteado en la vida ser actores porno. Simplemente llegaron y eran modelos y le dijeron, oye, güey, pues tú estás guapo, tú estás potente, no te gustaría hacer una película porno, ¿no? O sea, no son güeyes que se hayan puesto como objetivo en la vida hacer una película porno. Y ya, ahí búsquenla, se llama After Porn en Netflix.
Bueno, ¿está bien? Pues hay que verla.
¿Qué pedo con tu pinche comentario de revista, güey?
Pues es que hay que verla porque no la he visto y...
Vamos a verla. Tienes razón, Santo. Vamos a verla.
No, pues es que me hablas de algo que no quiero pensar. O sea, No. Va en contra de todos mis valores. Para mí el porno es bueno y es sano y y debe seguir existiendo el porno.
Véalo, vela. Y ya vamos con tecnología. Tecnología. Nada más que encuentre el Stinger porque aquí está.
Con ustedes, los hombres que hablan con las máquinas. Aquellos que le pueden instalar Android a su microondas. Aquellos que pueden robarse el Wi-Fi a 10 kilómetros a la redonda. Pero también son aquellos que no pueden cambiar el fusible. Solo en Tecnología.
Y el día de hoy en tecnología vamos a hablar de un anuncio que se hizo esta semana y que sorprende a todos los usuarios de la megacorporación maligna y malvada Drenaniños que comen delfines en la mañana en sándwich, Microsoft.
La noticia que se dio es que regresa el botón de inicio.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Regresa el botón de inicio a Windows.
No mames.
Pero tendrás que pagar otro Windows.
El regreso del botón de inicio es el mejor invento desde el botón de inicio, güey.
Así es.
¿Estás de acuerdo?
Así es. Es la mejor noticia, el botón de inicio.
Bravo, otro aplauso.
No tienes idea de cuántas personas a mí me llegaron a decir, ¿dónde está el puto botón de inicio? Yo imagino los güeyes que dan soporte en Microsoft. La cantidad de llamadas que, oiga, no tiene botón de inicio, venía mal.
Ajá, oiga, a mi computadora se le metió un virus y se le desapareció el botón
de inicio. Yo creo que venía mal de fábrica, porque no trae botón de inicio.
Ajá, bueno, Microsoft presenta Windows.
Windows 10.
Windows 10, que se están saltando Windows 9.
Así es.
Que volvemos a... Que, todavía no hay fuente oficial, explica por qué el Windows 9.
No, bueno, yo no sé. Yo decía, pues tal vez pueda ser porque... Para que la gente no diga que los números non son los buenos, ajá, los números par son los malos, y entonces, porque además así pasa, ¿eh? O sea, Windows saca uno bueno, uno malo.
Uno bueno, uno malo.
O sea, el 95 es bueno, el 98...
No, 95 es malo.
95 es malo, el 98 es bueno, bueno, sí. El
M es malo.
M y 2000 son malos, el 2003 que es el XP... Bueno, 2002, que es el XP, es el bueno.
Es el bueno.
El Vista es malo. El 2007, el 7, Windows 7 es el, ajá, bueno. Y Windows 8 es el malo.
Ajá.
Entonces, a lo mejor para romper
yo
esto...
Creo que ya vienen con el bueno, ¿no?
Yo creo que ya vienen con el bueno. O sea, normalmente compras uno para que no salga tan...
A ver, todos. Nada más hay que aclarar, ¿compras? A ver, ¿tú crees que toda esta pinche bola de lacras que nos escuchan, incluyéndonos nosotros... Pagaron su Office, su Windows oficial?
Windows es el Office es más pirateado. El Windows sí, porque compras la laptop, ¿no?
Y los que tienen sus compus armadas y demás.
Pero la mayoría no.
Creo que gran parte tienen pirateado. No, y aunque tu compu viniera con el Home, o con el Basic, o Windows 8 Basic.
No, pero ese es el sector nerd.
El sector nerd llega y la actualiza.
Pero la mayoría...
Al piratón.
No, pero Windows vende muchas licencias a... En computadoras que se venden en Walmart.
Pero más en empresas, ¿no?
Y bueno, no, y en esas computadoras. No, pero, o sea, la mayoría compra con su computadora en Walmart, en Liverpool, no en la Plaza de la Computación. Esa es una minoría, pues. O sea, una computadora armada pertenece a una minoría.
Ajá, y cuando tienen las laptops y quieren actualizar de Windows 7 a Windows 8, es la banda nerd.
Es la banda nerd. Yo, ajá, creo que son como sectores muy específicos, ¿no?
Ajá.
Pero, bueno, no importa. Finalmente, el chiste es que... Viene un nuevo Windows, lo anuncian para finales de 2015. Ya se había dicho que le iban a quitar el soporte a Windows 7, ya dijeron que no. Windows 7 seguirá con soporte.
¿Tan rápido se lo iban a quitar?
Pues no es tan rápido.
Güey, ¿Windows 7 de cuándo es? ¿2000?
Yo lo compré en 2009.
Ajá.
Lo compré en 2009.
Verga, ya tienen 5 años.
Ya tienen 5 años. Bueno, estaban planteando quitárselo, dicen que no, que van a aguantar a que salga Windows 10.
Ajá.
Para entonces ya quitar el soporte a Windows 7. Habrá que ver cómo viene. De las cosas que anuncian que está interesante es lo que ya hace Apple, hay que decirlo, es compras una aplicación y ya automáticamente te va a aparecer en tu escritorio. Ajá. O sea, la compras desde tu tablet o desde tu teléfono celular con Windows y ya te va a aparecer en el escritorio. Creo que el problema con Windows es cuando dejan de hacer lo que ellos hacen. Y parece tonto, pero no. Por ejemplo, con Windows Vista lo que quisieron es hacerlo más Mac para pronto. Con Windows Vista... Y pues fue un fracaso rotundo. En Windows 7 regresan un poco como a sus raíces. Y bueno,
ajá.
Dicen, sí está bien la parte visual, etcétera. Pero lo importante es que sea funcional.
No van a tener pedos con los exes ni nada.
No, vienen a Windows 8, hacen un desmadre. Porque además hay diferentes versiones para... Hay Windows 8, ajá,
de mobile, tablet, ¿no?
Y además lo hacen todo como muy touch y es complicado de repente usarlo. Dicen que es sensitivo. Sensitivo, mis huevos. El usuario de Windows es el usuario de Windows. Quiere su botón de inicio. Pa' pronto.
Quiere sus carpetas, o sea, bien acomodadas, güey.
Así es.
Quiere que cuando quiere mostrar carpetas o quiere ocultar carpetas, güey, quieren que aparezcan.
Ajá.
Ya, o sea, no se quieren complicar la existencia del usuario de Windows.
Entonces el usuario de Windows, pues es distinto al usuario de Mac, es distinto al usuario de smartphones.
Al de Linux.
Al de Linux, por supuesto. Son usuarios distintos. Y pues lo que dicen es, no me cambies mi forma de ver el mundo. Mira,
el botón de inicio.
Mi botón de inicio, no me lo quites. O sea, no mamen. Devuélvanme mi botón de inicio. Y y pues esa es la noticia de tecnología esta semana. ¿Cómo ves?
Yo creo que, mira, al final a mí como que me tiene sin cuidado. Porque
yo uso Mac, güey, yo uso OS, güey.
Pero sí creo que para mí el Windows más estable que he probado sigue siendo XP, cabrón.
No, el 7.
¿Más que el 7?
No, el 7 es no, más que XP. Sí, el
¿más
7.
Que XP? No, sí, el 7. XP es nada más estable.
No, yo llevo, no, el 7.
¿Sí?
Sí, el 7.
Porque no en general yo nomás utilizo Windows de unos años para acá para correr los juegos.
No, el 7 es muy bueno.
No, ya no uso Windows, emigré mucho de hace mucho del mundo Windows.
Alguna vez probé el 8, lo estuve usando un rato en una lab y sí, no. Pero no, el 7 a mí es el que me, digamos que me satisface. De hecho, tengo aplicaciones que yo corría desde Windows 98 y las puedo seguir corriendo en Windows 7.
No nos faltó agregar eso. El Windows 10, de lo que yo estaba leyendo, va a ser el mismo que vas a tener en todos tus dispositivos.
Eso es lo que están planteando.
Es una única versión.
Así es.
Que se va a adaptar al dispositivo que tú tengas.
Así es.
Pero es una sola versión. Ya no va a haber como que las 10,000 pinches versiones de Windows, ¿no? Uh-huh. Y ya, vamos con comentarios en redes.
Puta madre, güey.
Espérame, antes de ir a comentarios en redes.
¿Tenemos donador o qué?
Sí, cayó donación, fíjate, del Hernán Nava Velázquez. Gracias al Hernán Nava Velázquez por patrocinar y hacer. Ay, Dios, ese no era. Es este.
Esta semana.
Gracias por hacer posible este podcast que los apendeja. No solamente los apendeja, pagan porque los apendejemos, mira, ve.
Así somos.
somos así de siniestros, miren. Vamos con los comentarios. Empiézate con los comentarios en MixLR.
Bueno, dice que parece que el promo de la Friendzone lo hicimos basados en experiencias personales.
Basados en hechos reales, no, claro.
Dice que en experiencias personales.
Ah, claro.
Pues por supuesto, pendejos, pues claro que sí.
Claro, algún momento, cualquier hombre ha estado en su momento en la Friendzone.
Algunos viven ahí, como Julio.
Ajá, y nunca salen, pero ¿a poco se van a dar sus años de pureza que nunca los han puesto en la Friendzone?
Dice Andy Nieto, que chava. Ojo, todos a estalcar a Andy Nieto.
Estalquenla. Andy, sáquenle sus fotos.
Se conseguiré un novio patán y un amigo a los cuales explotar para donar.
Eso es una mujer inteligente.
Así, a huevo. Que donen los dos, el patán y el
pon
otro.
Pon a tu amigo que tengas en la Friendzone y dile, dónales estos, güey.
Pero dónales a mi nombre.
Dónales a mi nombre.
¿Para qué quieres ser famoso?
De repente así que caigan 30,000 varos.
A huevo. Vamos a ver qué tanto te quiere.
¿Cuánto me quieres? Pues dónales a estos güeyes.
Luego dice Raúl Robles dice que un saludo, Santo, escuchándolos en vivo como los animales.
¿Qué? ¿Cómo?
Raúl Robles dice, un saludo, Santo, escuchándolos en vivo como los animales.
A huevo, como los animales, que chingada madre.
Luego dice, Arturo Romo se fue porque su internet está de la verge.
Cámbiate a... Pues es que ya ni sabemos a cuál recomendar.
Roga dice algo interesante que yo lo pensé cuando estábamos comentando la nota y no lo dije, que las bibliotecas ya son lugares casi históricos. O sea, que también habría que también valorar eso, si las bibliotecas siguen siendo funcionales. A lo mejor
Bibliotecas especializadas, sí.
Las especializadas, sí.
O sea, por ejemplo, si vas a la Vasconcelos, pues a huevo que sí, cabrón, sigue siendo indispensable. Pero por ejemplo, la biblioteca que está acá, ¿sigue siendo indispensable? Yo digo que no.
No.
O sea, realmente no.
Ya no.
¿No? Y, por ejemplo, las bibliotecas de las facultades, pues obviamente esas sí son necesarias, cabrón. Si no, ¿de dónde chingados vas a sacar la información?
Luego, Andy Nieto, como es la única chava, le voy a leer todos sus comentarios, debes de saber. Dice, oigan, ¿qué no se supone que por ley deben existir bares a cierta distancia de cualquier escuela?
Sí, pero les vale madres. Estás hablando de las leyes en México, donde no son una obligación, son una sugerencia.
Sí, no, es una carta de buenas intenciones.
Imaginen, nosotros le sugerimos que no ponga un bar al lado de la escuela.
Nosotros gastamos un chingo de dinero en leyes, un putero de dinero, pero un puterísimo, ¿eh? Algún día vamos a sacar el presupuesto de cuánto nos cuesta hacer leyes en este país para que nadie las respete.
Les vale verga la vida. Si no respetan ni que su puto perro se cague.
David de México dice, eres pendejo, Santo. La fiesta chida es en políticas. Y bueno, lo siento, pero ya la prohibieron. Sí, ya la prohibieron.
¿Ya la cancelaron?
Ya, no, es que no mames, eran unas... No mames. Te voy a enseñar. Es más, busquen en YouTube Facultad de Ciencias Políticas fiesta y van a ver. O sea, van a ver.
¿Sí?
Sí, no, no mames.
Es como Sodoma.
No, eran unas cosas tremendas, tremendas, tremendas. Luego dice, y mira, lo dice alguien que es de Filos, que es del David, ¿no? Luego dice, que pinches briagos, dice Samuel Luna, Dice Samuel Luna. Dice, a ver, mi amiga dice que en la UAM Xochimilco no se empedan, todos estudian. ¿Es cierto o falso? Yo te puedo decir que no conozco más que a Julio, que es de esa facultad.
Ajá.
Que es de la UAM Xochimilco. Yo no sé si se empeden, pero es normal. O sea, ¿cómo no se van a empedar?
Sí, claro.
O sea, todos estudian, o sea, por Dios.
Sí, exacto. O sea, no, y además es parte de la vida universitaria, sí, o sea... ¿Es en serio, güey? Sí, sí. Yo estuve en la universidad, fui un joven universitario y me ponía unas pedas masivas, cabrón.
Alex Osborne dice, yo llevo 3 semanas en la UAM y no me he empedado aún. Es que lleva 3 semanas.
Ay, qué bonito.
Está tierno.
Acaba de ingresar.
Sí, sí, bueno. ¿Quién más? Vallángelo ya llegó, desde la aplicación
de Android. Me encantan esos güeyes que dicen que ya llegué.
Ya llegué, estábamos con el pendiente.
Sí, no, pero es como el clásico güey pedo que llega a la fiesta. ¡Ya llegué! ¡Ya vine a poner el ambiente!
No podíamos empezar sin ti.
Sí, güey. Ajá, ¿por qué anuncian?
También dice que se llegaron a subir esa madre que tardaba más de una hora de Tláhuac a Mixcuac. La línea 2, que tardaba más.
Ajá.
Pues va a seguir igual.
Sí. Va a ser como tomar los RTPs que decía Julio Castro Castroso, que hacen la misma cantidad de tiempo que con el metro lento.
Ajá, dice Rioga que si alguien ya sabe si terminaron en el segundo piso de periférico, porque el jefe de gobierno nada más cortó el listón en un carril y se fue.
Ajá, sí es cierto, no se ha terminado.
No, sí se ha terminado.
No, hay un fragmento que no se ha terminado.
Ah, ok.
No, claro, este es un fragmento que no se ha terminado, pero ya está casi llegando a la altura de Toreo.
También dice Vaya Ángelo que las mochilas que se rompían eran chinas. Y bueno, pues todas las mochilas son chinas, cabrón.
Ajá.
¿Quién tiene para una Samsonite?
No, si tenía Samsonite,
no, pues,
eras de varo.
Eras de varo.
Era el niño de varo.
Samsonite.
Con su mochila Samsonite.
Oye, yo tengo una Samsonite desde hace 9 años.
Desde que mi papá no me la compró y me la compré yo.
Me la compré con mi beca. De la secundaria. No, tengo una Samsonite que, Justo ayer ya se le madrió el cierre. Pero, güey, después de 9 años.
Sí, pero si es de esas pinches mochilas que compras en el tianguis que traen impresas a las tortugas ninja.
No, olvídalo.
No te duran ni 3 pinches.
Que dicen Mike.
Ajá, que dicen Mike. Tu mochila Mike.
Luego dice... Dani Zuko nos habla de su experiencia en el poli. Dice que son culeros. Por una materia ya no pudo seguir estudiando y tuvo que terminar por otros medios. Y que... que quieren luchar contra la deserción y ponen un reglamento más cabrón, ¿no?
Ajá.
Pero también Ryoga dice, no mamen, la UNAM es la más pinche flexible en comparación con todos, sin entrar en detalles con él o CCH. Sí.
Las tres principales, sí es la más accesible.
Hay una mentalidad hitleriana respecto a que las escuelas deben de, y digo hitleriana o estalinista, de que, o sea, es como de un castigo. O sea, es no la aprovechaste a chingar a su madre, a vender periódico, a bolear zapatos. O sea,
mucho del modelo gringo.
Pero es esta idea de que hay que castigar, ¿no? Es como una venganza de que, no, usted no aprovechó la escuela, a la chingada. Perdón, creo que nuestra idea como sociedad es que los chavos estudien y terminen su carrera. Esa debería ser nuestra idea.
No, y en parte entender que, pues, que son chavos, cabrón.
Así es.
Son chavos.
Y que además las condiciones económicas no son igual para todos.
Acabas de entrar a la carrera, tienes 18 años, cabrón.
No sabes qué pedo con tu vida.
Tienes ni puta idea.
No tienes ni puta idea con tu vida. Vives en ciertos modelos que te han dicho que debes de seguir, ¿no? Estudia abogado como tu papá. Ajá. Sí, güey, pero yo... A lo mejor no es mi expectativa de vida, ¿no?
Uh-huh.
Y pues si el chavo se tarda 10 años en titularse, está bien. Y si no se titula, tampoco pasa nada. O sea, el punto es más bien como el rollo de traer esta idea de castigo, de sociedad represora, no sé, güey, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo estoy en contra, por supuesto.
De que chínguense, que les va mal, y si no lo aprovecharon es por huevones.
Ajá. Y bueno,
no, cabrón, chance ni tenían varo.
Y chance sí por huevones. ¿Y cuál es el problema? O sea,
Estado tiene que garantizar educación.
Exacto.
Punto.
Mira, yo voy a decir algo muy cabrón. Yo prefiero que paguemos a chavos que es educación, aunque los chavos estén decidiendo si estudian o no, a estar pagando a diputados que hacen un putero de leyes
que no sirven para
en una cultura de la ilegalidad como hay en México, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digo, si hablamos de gastos pendejos.
Sí,
¿no?
Y toda la educación no es un gasto pendejo. Punto.
Luego dice.
Vean a Brasil, carajo.
Exacto. Luego dice Abraham Caudillo, Miguel Ángel Osorio Chong para el 2018.
Ya empezó.
Dani Zuko dice, fíjate lo que dice, porque él está muy enterado porque él es del Poli. Bueno, era del Poli y le vio una materia y terminó por otros medios. Supongo que prostituyéndose o no sé qué hizo. Ajá. Pero dice, se supone que los del Poli no van a marchar mañana. Se quiere evitar cualquier malentendido y desprestigio al movimiento. De hecho, yo sabía eso. Que
¿sí?
los del Poli
¿que no iban en la comitiva? Yo había ido hace dos... pero es que fue antes de la reunión con Chong.
Que los del Poli no iban, yo sabía eso.
Pero esa decisión quiero que suponer que se tomó hoy.
Danilo PC, mañana es el 2 de octubre, día de protestar contra la represión del gobierno. Día de asaltar oxos represores.
Sí, en parte, en parte. O sea, yo sí estoy a favor de la conmemoración de No Se Olvida. En contra de pinches actos vandalismos pendejos, güey. Malditos panquecitos Bimbo, represores, hijos de la chingada. Me los voy a robar.
Te eliminaré con mis dientes.
Hay uno de unos anarcos atacando una caseta de teléfonos. Esa es tan buena, güey. Maldita caseta represora.
Luego dice Abraham Caudillo, adoro los 2 de octubre que caen entre semana. Me da tanto gusto quedarme encerrado en la oficina por culpa de los anarquillos. Bueno, David de México dice que este podcast ha sido pagado por el gobierno federal. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Y... Espérame. Dice David también que la próxima semana va a salir con Carmen Aristegui una grabación que filtró donde se puede escuchar cómo Peña Nieto y Videgaray le ofrecen un cheque para que el día que fue a Nerdo se despotrique contra Poniatowska. No va a ser una grabación, va a ser un WhatsApp.
Claro, porque ahorita es la nueva evidencia.
La nueva evidencia es el WhatsApp.
Ajá, claro.
No,
pero espérate, ni siquiera el WhatsApp la captura. Captura al teléfono que tiene los mensajes de WhatsApp.
Así es. Bueno, y luego dice... esta era como aparte. César Cuitláhuac Montano. No sé si sea montaño o montano. Pero mami, qué vergüenza. De verdad se burlan de los movimientos estudiantiles. De seguro ya les dieron sus despensas. Y aparte piden donaciones. Pensé que eran objetivos, pero solo lamebotas del asco del partido que gobierna mi pobre país. Pero él... Espérame.
Mi pobre país.
Pero espérame. Y dice que él nos escucha desde Alaska y que nos perfilamos como lamehuevos del PRI. Y también dice que... Y yo le dije, bueno, pues discúlpanos por no decir lo que a ti te gusta, pues, o sea...
Está cabrón.
Porque, o sea, yo de verdad les pido disculpas si no decimos lo que les gusta. Perdón.
Perdón si no hacemos reportajes intermitentes.
No, yo sé que les gustaría que tuviéramos un pensamiento único. O sea, este movimiento, esta visión estalinista de la vida, de que todos tenemos que pensar igual y decir lo mismo. Y si no, es porque estás con ellos, estás con los otros, con los malos, con Satanás, con el PRI, que es Satanás, bla, bla, bla. Y no estás con los buenos, ¿no? Y no estás
No eres
con,
puro, ni limpio.
No eres puro y del pueblo bueno y de este pobre país, que, por cierto, son unos pendejos porque se dejan manipular. Pero bueno, eso es otra historia. Pero
porque
es,
les activan el apendejómetro y se vuelven pendejos.
¡El apendejómetro!
Y así gana Peña. Les prenden la tele y pierden.
Y dice que hay mucho podcast que aportan conocimiento y pensamiento revolucionario y no piden donaciones.
Vamos a los podcasts de la Facultad de Filosofía y Letras.
Sí.
Vamos a poner nuestro comedor vegetariano.
Y qué bueno, de verdad, qué bueno que existan esos podcasts. O sea, de verdad, me da mucho gusto que existan esos podcasts que siguen hablando de lo mismo de los años... las viejas teorías de los años 60 y 70, ¿no?
La revolución proletaria,
la emancipación,
compañero.
De la clase obrera, la revolución proletaria. El día que quieran platicamos de eso, con mucho gusto, para desmitificar todas esas pendejadas. Pero ¿qué creen que en este podcast...
Hablamos de pendejadas.
Somos pendejos, pues.
Algún día vamos. Ya viene un proyecto que va a ser más serio. Vamos a hablar política y nos vamos a sentar a debatir. Pero aquí nos gusta sentarnos a decir pendejadas informativas.
Así es. Ahora, si nos gusta hablar de política, pues sí, nos gusta hablar de política.
Porque estamos metidos en la política, cabrones.
Y si nos toca darle al PRI, pues le vamos a dar al PRI. Si nos toca darle al PAN, pues también nos encanta darle al PAN y al PRD y a Morena y a quien se deje. No pasa nada, pues. Si no les gusta, no pasa nada tampoco. Hay otras cosas. O sea, porque está la gran chaqueta mental. ¿La gran chaqueta mental en qué consiste? En que yo voy a ver Aristegui, Reporte Índigo, Proceso, La Jornada. Esos son así, ¿no? Y entonces, como esos dicen lo que a mí me gusta, el mundo gira en torno a ellos. Y todo lo que salga,
No, porque es malo.
Así es, o sea, el pensamiento único, ¿no?
Los malvados de Milenio.
El pensamiento
los
único.
Los derechosos de Reforma. Así los es. Vendidos del Universal y así el Excelsior. Es.
El pensamiento único.
Televisa te idiotiza. Y TV Azteca te apendeja. Uh-huh. Si no les gusta la tele, no vean tele.
Y bueno, por ahí alguien comentó que se ve que alguna vez fuimos de izquierda. Alguna vez fuimos de izquierda.
¿Alguna vez fuimos de la izquierda tradicional? Sí, claro. Eso hay que aceptarlo, ¿eh? Algún momento fuimos de ese tipo de izquierda.
Sí, por supuesto.
O sea, nunca fuimos así de moderados. Algún tiempo fuimos bien radicales y bien
untosos,
valedor, y estuvimos acá en la marcha, valedor, hacia Zacateco. Pero esos políticos de libertad, pero tenía 15 años.
Sí. Sí, no, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Yo tengo un amigo que tiene 56 años, cabrón, y sigue diciendo que el PRI es represor. Le digo, oye, tú eres el más pendejo de todos.
Sí, güey.
O sea, no me vengas con eso.
Es lo que les decía cuando llegaron los chavos del poli con Chong. Le digo, pues ahí está su PRI sanguinario, sediento de sangre y represor. No entienden que los tiempos han cambiado. Y sabes que en general, o sea, no es por darse baños de pureza, pero en general la banda que habla con ese tipo de argumentos es banda que no tiene ni puta idea de la política en México.
Es banda que no participó en eso.
No.
No. Porque eran cosas distintas.
Una cosa es poner cosas en Facebook. Y ya, vamos con la encuesta. La encuesta del día de hoy dice: si a usted fuera productor de Nerdos, ¿qué cambios haría en el programa? El Manuel Damián dice: dejaría al Julio al mando. ¿Quieren a Julio, cabrón?
¿Quieren a Julio?
El Luis David Vázquez Guzmán, más Julio. Y por supuesto un pinche curso de lectura y darle un maldito chiste a Violento. El Abraham Caudillo, matar a Violento, hacerlos recursar la primaria para que aprendan a leer, cursos de dicción. Y por último, encadenarlos cada miércoles a la consola. ¡Nalga pronta! Regresaría a las radionovelas, no puedo superar el podcast hereje, el amor pendeja y la voz de la Jessica. Aguas, que la siguiente semana...
¡Viene la Jessica!
¡Viene la Jessica! Ya hicimos el spoiler, viene la Jessica la siguiente semana. El Antonio Enguilo Torres eliminaría el programa, el Andrés Díaz Valencia, nada, el Santo y el Búho son la onda, soy fan. Aunque nunca los escuché en vivo, siempre los descargo, larga vida a los nerdos. El Timmy Tuntún estaría la vieja escuela, patas locas, el duende de la Jessie y el padre Vicente estaría de trompecuca.
Algún día regresará, ¿no?
Algún día.
Será como el reencuentro.
El Dani Zuko correría al Santo y al Búho y pondría los verdaderos estrellas del programa. Julio Castro Castroso a Violento a debatir durante 2 horas sobre la superioridad de los felinos. Nada, no es cierto. Con que empiecen a la hora que quedan está chido. El Arturo Hernández, pues, los pondría a trabajar. El Giovanni, se pronuncia Giovanni. Le prohibía al Santo ir de tardeada. El Dieter González regresaría a la Jessica y cambiaría al Santo por Violento. Ese gato es la ley. El Yelos Barrett podría Violento de conductor. Marco Antonio Flores Aldívar los haría hacer los podcasts en rima y a ritmo de cumbia y con música típica regional de fondo. Y pondría a Julio vestido de china poblana. No lo veríamos de todos modos, pero igual es por chingar. El Bojar Nieto le pondría plataformas al Santo y un bisoñé. ¡Huevos! El Edgar Mondragón, un guión mejorado. ¡Ja, ja, ja! El Andrés Díaz Valencia, quiero mis segundos de fama. Es mi primera vez que los comento. ¡Búho! ¿Para cuándo el especial de porno? ¿Especial de porno? Algún día con Nerdos
Podcast. Para el 69, ¿no?
No con el Nerdos Live, con Nerdos Podcast. El César Obando los regresaría a su estilo de 2010. El Pepe Juancho pondría una webcam para ver el desmadre que hace Violento mientras el Santos hace güey y el Búho hace corajes. El Tony Dark, yo pondría al padre Pederas y a Violento en la conducción del programa y que el padre intente violar a Violento en vivo. ¿Qué pedo con este güey? Está bien enfermo. Ese güey de negro, pues nada, sí está chingón, ¿para qué cambiar algo que ya funciona bien? El Víctor de León, llevar más a la tirana. El Mario Galicia, más spots pagados del PRI, se trata de hacer dinero, ¿no? El Ricardo Hernández regresaría a los podcasts viejos. El Nerdos Live no es malo, pero el otro era mejor.
A ver, si quieren a La Tirana, está su página, su fanpage.
Recuerden, busquen ahí La Tirana.
Busquen La Tirana.
Mándele mensajes.
Mándele mensajes. Tirana. Te queremos en Nerdos, Tirana. O sea, en este momento, todos los que nos están escuchando, ¿cuándo nos están escuchando? ¿77? ¿Estoy correcto?
70 y... no, 80.
80. 80 personas que nos están escuchando, más las 2,000 descargas que tenemos.
Todos busquen Isa La Tirana.
Así. Búsquenla en
Isa en Facebook, Isa La Tirana.
Isa La Tirana. Y mándenle un mensaje, te queremos de regreso en Nerdos.
Mándenle. Porque no quiere venir desde que su güey no la deja.
No, pues está
claro. El Nancy Paz Zamora haría una película porno sucia frente a ustedes cada miércoles con mujeres bien buenotas, hombres dotados, copulando en medio de una lluvia de dólares. Y terminaría con una escena tierna donde todas las chicas mimarían a la estrella de este show violento. No cambia nada el podcast, solo es por chingarlo. Saludos, el César Cuitláhuac Montano. Que deje de ser la mi huevo, o sea, es el mismo cabrón. Está en Facebook. Está en... Qué chistoso.
A ver,
que deje de ser la mi huevo del gobierno como Televisa. Y explique por qué piensan que la jornada Aristegui, etcétera, están mal. ¿Ustedes qué proponen? Si critican y juzgan, justificar y proponer. Si no, a callar. Qué chistoso, güey. El Ángel Márquez, a la Jessica. Ricardo Tapia, poner a la Jessica y al Patas Locas como conductores. El Arci Rodríguez, que violento nos cuente las crónicas de Santo y el Búho. El Antonio Rosales, me agrada lo que propone el Juancho de la webcam. El Cris López, haría que el Santo cambiara violento por una mascota que no lo haga ver tan afeminado. Y más sketches. Yo soy Oviedo, convertiría al Búho en mi esclavo sexual, es el único cambio que haría. El
Jorge, cuando no... quieras, cuando quieras, chingado.
Ya está puesto. Una buena donación nada más, no te va a salir gratis. El Jorge Noé, Márquez Padilla, darles una putiza de despedida y mandarlos a vender bonais.
Bonais.
Conseguir patrocinio de un verdadero empresario, las quesadillas de Doña Pelos. El Macario Flores, buen día, que transmitan en tanga mientras beben piña colada y una sección dedicada a los casitos anarcopunks. El Eduardo Barrón Hernández, de conductores. El Chris Carlos, que lo conduzcan modelos de calendario de taller mecánico. El Carlos Daniel Estrada, hacer la sección de ridículo chairo de la semana. Ya saben cómo se la gastan todos ellos. El Agustín Arias Sánchez, una sección con violento entrevistando a la celebridad de la semana. El Stephanie Gaitán pondría una sección de cine con la voz de dos chicas super, super sensuales.
Ah, no, es mujer. Sí, pero ¿sabes qué, Stephanie?
No, es un cabrón.
No, es mujer, es mujer. Ah. Pero ¿sabes qué? Ya te lo dije. Es que ya hacen una sección de cine. Pues ya se lo dije, pero pues no mandan su propuesta.
Manden un... ahí algo de 3 minutos, 5 minutos de cine. Y las escuchamos. Y fotos, medidas también. Carlos, y estudia estudios clínicos, porque no me quiero
arriesgar. No está fácil, ¿no?
No, está cabrón. El Carlos Morales, haría que fuera 5 días a la semana para competir con el puto Panda Show y mandar a la mierda a los putos de Encaso. El Raúl Robles, pondría chavas, chelas y claro el PlayStation 4. El Bau Martínez, Manríquez, juegos de azar y mujerzuelas. El Miguel Ángel Reyes, para empezar procuraría que se hiciera el programa para poder hacer los cambios. Esa es buena, güey. El César Mondragón, empezar el programa a tiempo. Gus Chavarría, le daría más espacio violento. Luis Cruz, venderlos a Televisa, ¿quién los va a querer en Disney? Raúl Espejel, regresen a la sección de estupidez colectiva. Y... ah, mira, qué? Ya está, ya puso ahí nalga pronta, Isa la Tirana, por si no han ido a hacer la petición. Vayan, instalquenla, déjenle mensajes, te queremos en el Nerdos. Y ya, es todo, ya me cansé. Ya es bien pinche noche, este pinche podcast estuvo bien largo. O sea, es por no haberles tenido podcast la semana pasada. ¿Algo más?
Pues no, que...
recuerden que este podcast... gracias a todos por sus donaciones, traído gracias a ustedes.
Oigan, recomiéndenos series, películas. El mundo está muy aburrido actualmente.
Ajá, algo bueno que ver. Y ya. Gracias al Gordo Friki por vestirnos.
Ay, Gordo Friki, no sabes cómo.
Compre playeras del Gordo Friki.
No sabes cómo me ayudas a verme bien, cabrón. La verdad es que
nos
ya
vemos
me
daba, preciosos.
Me daba pena salir a la calle así todo andrajoso.
Y ya, nos vemos la siguiente semana. ¿Algo más?
No. The sax and the bass.
Better swing, cha. Esto fue Nerdos al Circus. Los esperamos la siguiente semana. Recuerde, la carpa se abre a las 10. Solamente Nerdos al Circus. En Buenavista, Buenavista, Buenavista. En la colonia Buenavista de la delegación Iztapalapa. Agradecemos la participación del grupo de payasos. Gracias a los 20 elefantes, más de 30